isla y muy pendientes porque hay muchos vecinos que superan ya las 24 horas sin suministro eléctrico en La Palma.
Bueno, pues hasta aquí la mañana en Canarias con Marcelo Cordobés y José Miguel González realizando el programa y Aída Martínez ocupándose de la producción. Que tengan todos un feliz lunes y una feliz semana.
Que entre los 13 muertos en el tiroteo en esta escuela rusa hay 7 niños. Se trata de un colegio que cuenta con 1000 alumnos en el pueblo de Izbesk, al pie de los Urales. La policía se ha dedicado a evacuar a las personas que estaban en los alrededores del centro. El autor de los disparos se ha suicidado, aún no ha sido identificado. Iba vestido de negro con una camiseta con simbología nazi. No se conocen más detalles ni los posibles móviles del tiroteo.
Y la OCDE empeora sus expectativas respecto a España, recorta nuestro crecimiento al 1,5%, advierte que somos uno de los grandes países donde más se han incrementado los costes energéticos y vaticina que terminaremos el año con una inflación media del 9,1%. Es un punto más de lo pronosticado, Asunción Serena.
La agresión de Rusia contra Ucrania, junto a los efectos que perduran de la pandemia, hacen esperar una ralentización económica mundial, anuncia hoy la OCDE, que prevé un modesto crecimiento de 3% este año y 2,2% en 2023. En España, el crecimiento del PIB será de 1,5% el año que viene, 7 décimas menos de lo que habían previsto en junio, y ello en un marco europeo claramente pesimista, especialmente en Alemania, donde se espera que entre en recesión. Las proyecciones reposan sobre la hipótesis de prolongación de medidas contra el inflación. La OCDE apoya esas ayudas públicas para amortiguar el impacto de la carestía de la energía, pero dice que deben tener un carácter temporal y concentrado en los más vulnerables y que deben incitarse a reducir el consumo de energía.
Precisamente la crisis económica está acentuando la renuncia a las herencias. Es un fenómeno que ya se venía produciendo desde el inicio de la pandemia. Más del 15% de los herederos ha rechazado su parte en el primer semestre de este año. Es el doble que hace 10 años, Claudia Cid.
Hasta junio, 150 personas renunciaron diariamente a una herencia, en su mayoría por no poder afrontar las deudas que incluían esas herencias. Ángel Seisdedos es abogado especialista en este ámbito.
Son una pareja que vivía en viviendas de alquiler. Cuando se ha abierto la herencia pensaban que había únicamente el dinero del banco y el seguro de vida. Y cuando lo hemos visto que había un pasivo, muchísimos acreedores con respecto a temas de causas judiciales abiertas.
Rechazar es lo lógico cuando las deudas superan a la cantidad que vas a heredar. Pero si la herencia a recibir es mayor a lo adeudado, los herederos se pueden acoger a la aceptación de beneficio de inventario, es decir, responder con el valor de lo heredado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy es día de decisiones en el Barça con la lesión de Ronald Araujo, Bruno Casar.
Sí, porque sobre la mesa está pasar por quirófano o apostar por un tratamiento conservador para tratar esa lesión en el aductor que sufrió el pasado viernes con su selección, Elena Condis.
Ronald Araujo, el doctor Pruna y Xavi ya están en la ciudad deportiva. Tal y como contamos ayer a esta hora, se reúnen en una cumbre médica para decidir el tratamiento a seguir. Si se opera del tendón del aductor afectado, lo que supondría decir adiós al Mundial, o opta por un tratamiento conservador. En ese caso, podría volver en un mes y medio, aunque con alto riesgo de recaída. Ahora va a pasar más pruebas médicas y después la decisión definitiva. También está en la ciudad deportiva Koundé y Sergio Roberto, siguiendo con sus procesos de recuperación.
Gracias, Elena. Por su parte, la selección española ya está en camino de Portugal. Mañana, último partido de grupos de la Nations League a las 9:45, en el que solo vale la victoria para estar en la final a 4, donde ya esperan Croacia y Países Bajos. Y el Real Madrid se proclamó anoche campeón de la Supercopa de Baloncesto ante el Barça y sin tiempo para celebrar, ya pone el foco en el debut en la Liga Endesa que arranca este miércoles. Los blancos, los de Chus Mateo, visitan al recién ascendido Básquet Girona en el partido inaugural de la nueva temporada de la Liga Endesa.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí arranca la mañana de COPE Gran Canaria. Arranca una semana caudalosa, arranca una semana que tiene como protagonista, desgraciadamente, a una tormenta caribeña, una tormenta tropical llamada Hermine, que no es un nombre feo, ¿verdad?, para referirse a una tormenta, por lo menos no me lo parece a mí, que comenzó como un ciclón que se trasladó, que se convirtió en tormenta y que ahora ha pasado a ser, se ha degradado a depresión. En cualquier caso, ha caído la del pulpo, ha caído el diluvio universal, especialmente en la jornada de ayer, con el caos que ha provocado en toda la isla de Gran Canaria, con carreteras cortadas, garajes inundados, árboles caídos, casi 500 incidencias tan solo en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Hermine ha obligado a todos los canarios de nuevo a confinarse por un momento, hemos recordado esos malos momentos de la COVID-19, con dos días prácticamente encerrados en casa, con más de un centenar de vuelos cancelados o desviados por la tormenta, con la lluvia que ha descargado con mucha intensidad, con achiques de agua, con cortes de luz, con los barrancos rebosando agua tras meses de sequía. La parte buena ha sido el ejemplar comportamiento de la población, que se ha mostrado muy respetuosa con las recomendaciones, que se lo ha tomado muy en serio, con las clases suspendidas en el día de hoy. En fin, ¿qué les voy a contar que ustedes no sepan? Con miedo se vivió sobre todo el sábado y con preocupación. No digo que no haya sido para tanto, ni mucho menos, porque además en Las Palmas de Gran Canaria, aunque en un ratito hablaremos con el concejal de seguridad, que creo que va a confirmar este dato, han caído cerca de 120 litros, hablamos de un hito histórico, la segunda jornada, el segundo día más caudaloso desde el año 1950, pero parece que al final, pues eso no ha sido para tanto, por fortuna, insisto, ha caído mucha, pero que mucha lluvia, pero la ausencia de viento ha facilitado un poquito más las cosas. Que vamos a hablar con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, vamos a hablar con Raquel Sánchez, una vecina de la calle Portugal, con Churruca, una vecina que vive en Las Canteras, cuyo garaje se inundó y de qué manera, pero es que lo lleva haciendo durante los últimos 30 años y nadie pone remedio. Hablaremos con don Juan Manuel Zurita, que es el dueño del restaurante Zurita en Ojos de Garza, que lo está pasando muy mal, porque nunca había estado tanto tiempo cerrado, lleva más de una semana cerrado, primero con la Dana y segundo con Hermine, y nos ocuparemos también de los efectos que ha provocado la tormenta tropical en municipios como San Bartolomé y Tirajana y como La Aldea, además de actualizar la información con David Suárez, que es el delegado de la AEMET en Canarias. Hablaremos de deportes porque saben ustedes que Las Palmas tuvo que jugar ayer, o en principio estaba previsto que jugara ayer contra el Granada, y el partido se ha pasado a la noche de hoy. Claro que sí, se desactiva la alerta roja, que seguimos con la alerta roja, con la alerta máxima decretada por el gobierno de Canarias. Lo que ya es inamovible es la suspensión de las clases, pero todavía está en el aire, se puede decir. En cualquier caso, nos lo contará, lo apostillará después nuestro compañero de deporte, Juan Francisco Cruz, al final, si está en el aire, si sigue en peligro, si se va a disputar con público o sin público, es en Las Palmas Granada en la noche de hoy. 11:08 de la mañana. Les habla encantado de hacerlo Jorge Pérez, a los mandos técnicos Marcelo Cordobés, aquí y hasta la 1 de la tarde arranca la mañana de COPE Gran Canaria. Por una redacción, la de COPE Canarias y la de COPE Gran Canaria, que no ha parado de trabajar durante el fin de semana para actualizar las noticias y para llevarles la más completa información de la tormenta tropical Hermine, como nuestro compañero, jefe de informativos de esta casa, Santi Morillón. Santi, muy buenas.
Hola. Días, pues muy pendientes de Hermine, efectivamente, que esta noche ha causado hasta 200 incidencias en el conjunto de Canarias, pero más de 400 en la capital Gran Canaria desde que se dio la alerta el pasado sábado. Una de ellas ha tenido lugar esta misma noche y cerca de la radio, como es el hundimiento de parte de la calzada en la calle Joaquín Blume. En este caso, ha hecho necesario el que se cierre el acceso a este punto de la ciudad debido a que es imposible el tránsito por parte de los vehículos. Afortunadamente, y lo más destacable a esta hora, es que no tenemos que lamentar ningún tipo de daño personal, y eso es algo que hoy destacan en las administraciones, por ejemplo, Montse Román, a la que hemos escuchado esta mañana a primera hora, la jefa del Servicio de Protección Civil y Emergencias.
Uno de los factores clave para que no hayamos tenido daños personales en este episodio, que todavía durante el día de hoy no ha finalizado, hay que insistir en este mensaje, ha sido la ciudadanía ha seguido las recomendaciones de Protección Civil y se han minimizado al máximo los desplazamientos durante todo el fin de semana. Ha habido muy, muy poca movilidad.
Bueno, pues mientras tanto también estamos atentos a lo que es el efecto hoy que tiene la borrasca en los aeropuertos. Ayer se cancelaban un total de 540 vuelos en el conjunto de Canarias. De momento, a esta hora, 11 de la mañana, son 70 los que se han suspendido. Vamos a ver la evolución. Y el daño, por cierto, no solamente está en los aeródromos, también en los hospitales con por ejemplo, el Hospital Insular, la lluvia que caía en lugares como los huecos del ascensor, imagen que indignaba a los profesionales que trabajan en el centro, que por cierto ya nos han comentado que están solicitando los permisos para una manifestación el próximo 6 de noviembre que tiene lugar con el objetivo de protestar por la actual situación del Hospital Materno-Infantil. Un hospital que está sentado sobre un suelo que presenta filtraciones, al menos es lo que nos contaba José Carlos Lodos, es un hematólogo.
Es normal, ten en cuenta que es un hospital que lleva ya 40 años. Me estaban contando el otro día que la zona sur de este hospital está construida sobre un terreno arenoso y se suelen filtrar mucho el agua cuando cae, y la zona de la hospitalización es un terreno más rocoso, y entre estas dos construcciones pues suele haber unas filtraciones terribles, ¿no? Y pasa muy a menudo cada vez que llueve. Es normal, si no se renueva ese hospital, pues después de 40 años, pues pasa lo que pasa.
En otros municipios también ha habido daños. Hablamos, por ejemplo, del municipio de Telde, también en San Bartolomé de Tirajana, donde hemos visto cómo se desplazaba una parte de la playa de Maspalomas, o en la aldea. Tiene dos de las tres vías que comunican este municipio cerradas, como son la Gran Canaria 200 y la carretera que les une con Artenar. Ahora mismo desde la aldea solamente se puede salir vía sur, en camino hacia Melenar. Es una situación, pues como siempre, complicada la que tiene el municipio de la aldea, que habitualmente se lleva la peor parte en esta clase de situaciones.
Pues sí, por desgracia sí. Gracias, Santiago Borollón. Te escuchamos en apenas unos minutitos repasando la actualidad, los medios digitales y el Twitter. Vamos a marcharnos al 112 a ver qué nos cuenta nuestra compañera Cande Ceballos. También han hecho un trabajo de verdad fantástico, pegados durante todo el fin de semana en el 112 para atender un montón de incidencias, todas relacionadas lógicamente con Hermín, con la tormenta tropical que nos tiene que abandonar ya sí o sí. Cande, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Todo tiene que ver, hay que alabar evidentemente el trabajo que han desarrollado durante todo el fin de semana y que siguen desarrollando. Que todo tiene que ver con la tormenta caribeña, ¿verdad?
Bueno, así es. En los próximos minutos va a comenzar la rueda de prensa que ofrecerá el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, donde va a facilitar toda la información actualizada, tanto de la noche como de estas primeras horas de la mañana, y los nuevos datos sobre la actualización de la situación meteorológica, así como cómo se va a repercutir esta situación meteorológica en la situación de alerta máxima que está hasta el momento vigente. En lo que se refiere a la noche, sí podemos señalar que entre las 10 y las 6 de la mañana el 112 del Gobierno de Canarias registró cerca de 200 incidentes relacionados con la lluvia y esta situación de alerta máxima. La mayoría se localizaban en la isla de Gran Canaria y en menor medida en Tenerife y La Palma, y lo más importante es que no se registraron heridos. La mayoría de los incidentes siguen siendo, como en días anteriores, referidos a chiques en vivienda o espacios públicos, también incidencias en el suministro, en el tendido eléctrico, alcantarillas desbordadas, así como algunos desprendimientos que han generado problemas en el tráfico. No obstante, hay que continuar manteniendo la precaución, y sobre todo aquellas personas que tengan que salir a la calle en el vehículo, pero extremar la precaución al máximo. También podemos comentar que al margen de esta situación, al margen de los incidentes provocados por las lluvias, hay que señalar que anoche Salvamento Marítimo trasladaba hasta el Muelle de la Cebolla, en Arrecife, a un total de 81 migrantes localizados en dos embarcaciones neumáticas. Tras ser valorados por el dispositivo sanitario, solo una de estas personas tuvo que ser trasladada al hospital. Y por último, esta mañana el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió y trasladó al hospital al ocupante de un vehículo que volcaba en la carretera Fuerteventura 2 en el municipio de Antigua.
Gracias, Cande. Buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Por cierto, que en relación a esto último que acaba de contar nuestra compañera del 112, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, el CATE, ha quedado temporalmente inutilizado al inundarse con las lluvias de la tormenta. 81 personas rescatadas de dos pateras esta noche en la isla de Lanzarote permanecieron durante horas en el puerto de Arrecife. Han confirmado fuentes de la delegación del gobierno que son 81 personas, 4 menores, que van a ser trasladadas a lo largo del día a Fuerteventura para ubicarlas en instalaciones de primera acogida de esta isla. ¿Qué cuentan, Santi, los medios digitales de la isla de Gran Canaria? Déjame pensar, ¿tiene que ver con la tormenta tropical?
No, que va, en absoluto, nada, no tiene que ver. Por supuesto que sí, la verdad es que todo, en este caso COPE Gran Canaria, bueno, pues con un consejo que les estamos lanzando a los oyentes también, que Hermín se debilita, esto es obvio, pero que no bajar la guardia por posibles tormentas. Vamos a ver si es posible que cause, que caiga algún aguacero más, vamos a verlo. En Canarias 7, Bueno, pues la alerta vive sus últimas horas tras un domingo de mucha lluvia, pero sin viento. Esto ha facilitado bastante las cosas como son. Y unos 50 vecinos de la capital sin luz desde la 1 de la tarde del domingo. En la provincia, Diario de Las Palmas, fotografía pues para las canteras a la altura de la desembocadura del barranco de la Ballena, la tormenta tropical en Papa Gran Canaria de sur al norte. Y también está haciendo referencia a los vuelos cancelados en Canarias, ayer 540, hoy recordemos 70 lo que llevábamos de jornada.
Gracias, Santi. ¿Y se están cebando en Twitter mucho con Hermín?
Pues un poquito, pero lo sorprendente es que dentro del ranking es la octava tendencia. Aquí es que nos gusta mucho el cotillo y, por ejemplo, antes que Hermín está Tamara, pues la hija de Isabel Preisler, que como han roto el compromiso con su novio, que parece que estaba de fiesta en otra parte con otra persona, pues claro...
No lo creo yo.
Así que no creo que tenga en su teléfono felinules de tendencia Tamara, pero bueno, lo mismo así. Y Risto, que se ha separado, y Rihanna, que va a cantar en la Super Bowl.
Bueno, por lo menos han separado de manera elegante, que es como tiene, bueno, como tiene que ser.
Eso que lo dices tú.
Vale, Santi.
Hasta ahora.
Gracias. A partir de las 12 te escuchamos y vamos a hablar de deportes. Yo no sé si de deporte puro. Me da la impresión de que también tiene que ver con la tormenta caribeña. Juan Francisco Cruz, muy buenas.
Don Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Mira que cuando pronunciamos la palabra Caribe, se nos vienen un montón de cosas agradables a la cabeza. Hasta la tormenta caribeña esta, ¿eh?
Correcto, sí, efectivamente. ¿Verdad? Y eso ha hecho
uno
que...
se imagina con un mojito en la playa.
Sí, ¿verdad? Con las palmeritas, con la bermuda de palmeras
quita,
también.
Quita.
Con el agüita.
Pues ahora bueno, todo lo contrario.
Exacto, porque se aplazó el partido ayer. Está previsto para las 8 de la noche que se jugara el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada. Durante todo el día se especuló con la opción que se iba a jugar, pero sin público. Al final, la Liga optó por retrasar el partido de la jornada de hoy, 8 de la noche, con público. ¿Qué ocurre? Que desde el Cabildo han dicho que bueno, que si la alerta ha acabado, que previsiblemente sí, habrá que ver si se juega con público o no. Hasta ahora se va a jugar con público, lo que es el partido de la noche de hoy, que por cierto...
Pero perdóname, Juanfran, con bastante menos público, esa es la peor de las
sí,
noticias.
Sí, seguro.
Que si se hubiera jugado ayer.
Seguro, porque es lunes, porque es 8 de la noche, porque mañana hay colegio.
El presi te dijo la semana pasada, aquí, en estos micrófonos, que más de 20.000 espectadores, casi 25.000.
Sí, porque date cuenta que hay 17.500 abonados, algo más, y hay más de 3.000 entradas vendidas. Veremos lo que ocurre en la jornada de hoy. Se prevé buena entrada. Pero claro, todo lo que ha ocurrido este fin de semana y que mañana es día laborable y que el partido va a acabar sobre las 10:15 de la noche aproximadamente con el regreso de cada uno a su domicilio, pues no va a ser sencillo. Y fíjate que pasa a un segundo plano un auténtico partidazo, porque estamos hablando de Las Palmas Granada, dos equipos que optan por subir a la primera división del fútbol español. El Granada, por plantilla, por economía, por situación del equipo de Caranca, es uno de los candidatos, si no el más firme candidato, a subir a primera. Y la Unión Deportiva con la buena racha que lleva de 3 empates y 3 victorias y solo un gol en contra en las 6 jornadas que llevamos.
Y mira el dato, también juega el Alavés en el día de hoy, Cartagena Alavés, partidazo.
Correcto.
Porque el Cartagena está arriba.
Según lo que ocurra, no, habrá cambio de líder.
Salvo que el Alavés gane, porque si el Cartagena, si nosotros ganamos, y si Las Palmas gana, mientras el Alavés no gane, líderes otra vez.
Exacto, pero también el Cartagena tiene opciones, y también el Granada tiene opciones, y también
sí,
el Alavés.
Si el Granada gana, líder. Claro,
claro. En los dos partidos puede ocurrir cualquier cosa, sí, pero sí. Aparte que es anecdótico, estaría bien colocarse como líder de la competición, lo que estaría bien es ganar, y sobre todo si es con la portería cero, muchísimo mejor, y ante un rival que al final seguro que el gol lo vas a tener que mirar, porque es un rival directo. Si la Unión Deportiva acaba en la parte alta, el Granada también va a estar en la parte alta de la tabla clasificatoria a final de la temporada. Se esperan algún cambio, veremos si en el 11 de la Unión Deportiva, en el centro de la defensa que puede llevar a cabo el míster de la Unión Deportiva, pero bueno, insisto, ha pasado un segundo o tercer plano, un partidazo por todo lo que está ocurriendo con el tema meteorológico en las Islas Canarias.
Pues sí, ampliamos la información a eso de la 1:50.
Perfecto.
Gracias, Juanfran.
Hasta ahora a ti, Jorge.
A ver cómo viene el tiempo, como si no lo supiéramos, para la jornada de este lunes 26 de septiembre con nuestro compañero de la Agencia Estatal de Meteorología, Said Esbay. Said, buenos días.
Buenos días, hoy lunes en la isla de Gran Canaria la ya depresión tropical Hermín deja cielo nuboso cubierto en general con precipitaciones que podrán ser fuertes y persistentes y podrán ir acompañadas de tormentas. Acumulaciones que superarán los 15 litros metro cuadrado en una hora y también más de 80 litros metro cuadrado en 12 horas. Temperaturas con pocos cambios, manteniéndose los 25 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. Además, viento moderado de componente este y nordeste con intervalos de fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En el año 1969 se publicó el álbum Abbey Road con esta canción Come Together de los fantásticos Beatles, con la famosa portada del cuarteto, ¿recuerdan? Cruzando el paso de cebra. Se preguntarán ustedes, ¿es una obra maestra? ¡Por supuesto! Les responde cualquiera que tenga algún conocimiento musical. No está mal el cambio, ¿eh? De los Beatles a Bob Dylan. ¿Qué tal día como hoy? Hizo su primera aparición este gran cantautor en público en los Estados Unidos. Nació en el año 1941. Músico, compositor, cantante y poeta estadounidense, considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes en la música popular del siglo XX. Gran parte de su trabajo data de la década de 1960, en la que se dio a conocer como cantautor folk con composiciones como Blowing in the Wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed? Seguro que quieren conocer qué días internacionales o mundiales se celebran el día de hoy, ¿verdad? Ustedes pidan por esa boquita que yo les cuento que hoy se celebra el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, el Día Mundial de la Salud Ambiental. El Día Mundial de la Anticoncepción, el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, el Día Mundial de los Nacimientos Múltiples y el Día Interamericano de las Relaciones Públicas. Pero es que además, tal día como hoy, en el año 2002, se hundió el ferry Lejola frente a la costa de Gambia. Murieron casi 1,000 personas. El torero Francisco Rivera Paquirri, en el año 1984, fue herido mortalmente en la Plaza de Toros de Pozo Blanco por un toro llamado Avispado. Que además hubo un ataque terrorista en el año 1980 en Múnich. Fallecieron 13 personas y más de 200 personas resultaron heridas. En el año 1960 se emitió el primer debate televisado de la historia entre los candidatos presidenciales Richard Nixon y John F. Kennedy. En el 1957 se estrenó en Broadway el musical West Side Story de Leonard Bernstein. Y en el año 1988 se instó al atleta canadiense Ben Johnson a que devolviera la medalla de oro que había ganado de manera ilegal en los 100 metros lisos tras dar positivo en el control antidopaje en las Olimpiadas de Seúl. Casi nada la cantidad de cosas que pasaron hace un montón de años en un día como hoy, en un 26 de septiembre. Ponemos serios porque la tormenta tropical Hermín empezó como un ciclón, después derivó en tormenta y ha acabado en depresión tropical, y lo que ha acabado es por destrozar los nervios de la población en Canarias, en concreto en Gran Canaria, con un montón de incidencias, con un montón de actuaciones de la policía local, de la policía nacional y de los agentes de bomberos. Vamos a hablar con el concejal de seguridad del Ayuntamiento Capitalino, con don Josué Iñiguez, que ya nos escucha. Concejal, buenos días.
Muy buenos días.
Antes que nada, dibújame usted la estampa de cómo ha amanecido la capital en la mañana de hoy, y si la dichosa tormenta caribeña nos va a abandonar o va a seguir previsiblemente dando la lata durante el día, que espero que no.
A ver, todavía queda un pequeño fenómeno convectivo que se está al sur de la isla de Tenerife, que podría todavía dejarnos algo de agua, pero esperemos que no. La noche básicamente la hemos dedicado con los servicios de limpieza a ir retomando la normalidad poco a poco después de estos dos días de lluvia. en labores de baldeo, de retirada de los restos de las correntías, etcétera, y todavía a lo largo del día de hoy pues nos emplearemos en eso, en recuperar la normalidad poquito a poco. Por suerte, a lo largo del día de ayer se fue actuando conforme salían las incidencias. Estamos hablando de aproximadamente unas 475 incidencias, la mayoría de ellas relacionadas con inundaciones y cortes eléctricos, y también de pequeños derrumbes que se fueron subsanando pues por parte de todo ese personal que estaba en la calle. Destacar que, por suerte, la ciudadanía fue consciente de una vez más de que había que quedarse en casa, y eso facilitó las labores de trabajo de todo el personal de seguridad y emergencia que estaba en la calle, de limpieza, parques y jardines, porque no teníamos a personas dificultando ese trabajo.
Le iba a formular esta pregunta al final, pero se la voy a hacer ahora. Bueno, si hay algo medianamente bueno, alguna conclusión positiva que extraer, más allá de que efectivamente esta agüita serena y tranquila viene bien para la agricultura, es efectivamente el comportamiento súper respetuoso de la población en todos los puntos del municipio. Es cierto que lo llevaban anticipando, anunciando que venía Hermín desde hace mucho tiempo, pero el comportamiento casi que ha rayado en lo modélico, ¿no?
Así es, lo hicimos con el COVID como sociedad y lo hemos vuelto a repetir. Y la sociedad española, la sociedad canaria, no está para que nadie le dé lecciones sobre sí mismo. De verdad, es otro de los éxitos de que seamos una de las ciudades más seguras de España, de que cada vez que salen los datos del Ministerio del Interior, Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad de las más seguras de España. Es eso, el civismo que reina en la ciudad, que también es capaz de afrontar situaciones críticas como una tormenta tropical.
Y otra de las noticias positivas, sin consecuencias para las personas, evidentemente no se ha tenido que lamentar daños personales, incidencias que no han sido graves, pero sí que quiero detenerme, por ejemplo, en ese socavón tremendo en Luis Benítez Inglot, en esa calle.
Así, ayer, al final de la tarde, principio de la noche, saltaba ese socavón. Ya se está trabajando sobre él para recuperar la normalidad en la vía probablemente mañana, que es el inicio a través de los colegios. Ahí tenemos cerca el Colegio Virgen Canaria. Uh-huh. Y por suerte estamos hablando de este nivel de agua, más de 121 litros acumulados. Es un récord histórico en la ciudad. Que ese sea el incidente más destacable, pues nos hace ver que toda esa labor preventiva que se empezaba en septiembre y que ya esta semana pasada se intensificaba, recuerdo que el jueves teníamos la primera reunión, los servicios, ha hecho pues que no tengamos grandes problemas en otras ocasiones. Con la mitad de agua, la ciudad ha sufrido mucho más. Uh-huh. Eso, destacar esa labor preventiva de limpieza de barrancos invernales, la revisión de las infraestructuras hidráulicas, todo ese sistema ha funcionado.
Algún problema también, lógicamente, de achique de agua en Mesa y López. Se cerró el túnel de Julio Urbengo y el de San José, que ya están de nuevo operativos.
Sí, hubo cortes momentáneos porque hubo momentos donde había mucha agua y las bombas no daban, el agua superó la capacidad de las bombas, pero fueron momentáneos.
¿Algún pequeño desprendimiento también sin mayor importancia en la zona en Paseo de Chile?
Sí, Paseo de Chile es normal, ver ciertas escorrendías, pequeños desprendimientos, polos, que como decía, como sabíamos desde el jueves, ya mapeábamos una serie de puntos críticos, Paseo de Chile estaba entre ellos, donde inclusive teníamos señalización y vallas previamente desplegadas, porque sabemos que va a suceder eso, y los equipos preparados, hubo esos desprendimientos, se actuó con rapidez, no tuvimos a lo largo de todo el día Paseo de Chile cortado, solamente en momentos puntuales.
Le escuché decir, concejal, 134 litros. ¿Fueron los que cayeron?
No, 134 es el récord histórico y ahora estamos en 121. Estamos muy cerca de ese récord histórico.
¿Ese récord histórico que data de qué fecha, de qué año?
El año 54.
Que fue que cayó también el diluvio universal, entiendo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que decía, lo importante es que hemos tomado conciencia la ciudadanía, las administraciones, de que el cambio climático es una realidad, y ya desde septiembre se empezaron a hacer estas labores preventivas. Lo que ha permitido que, a pesar de que estemos hablando de récord histórico de agua, no tengamos que lamentar ningún daño personal, como ha pasado en otras ocasiones.
Eso es lo mejor, y al final exactamente se confirma, lo digo para los desconfiados, los que han puesto a caldo a la EMED, efectivamente el fenómeno meteorológico más importante, bueno, de la última década, no, de las últimas décadas.
Sí, además hay que tener en cuenta que los fenómenos tropicales son impredecibles. Ahora tenemos, por eso seguimos mirando el radar, hay un fenómeno ahí al sur de Tenerife, al sur del Hierro, perdón, que no podemos descartar que esta tarde vuelva a haber una tromba de agua, porque el fenómeno tropical es realmente impredecible.
Vamos, que al final igual podemos superar lo de 1954, que espero que no.
podría ser. Esperemos, si es para bien, para que el campo y reverdezca la isla, esperemos que sí, pero bueno, deseamos que no haya una tromba de agua esta tarde y que ya vayamos retomando la normalidad y mañana podamos salir a trabajar y al colegio con completa normalidad.
Más allá de ese gran comportamiento de la población, que era en cualquier caso lo que se esperaba de la población en Gran Canaria, tiene la sensación de que incluso pudo ser peor, ¿no? Para como nos lo pintaban, pudo ser peor porque por fortuna el viento no hizo acto de presencia, ojo.
Así es, sí, es verdad. Si hubiese complicado mucho las cosas.
No me quiero ni imaginar, ¿eh?
De hecho, yo como concejal de seguridad, una de las cosas de las que más respeto le tengo es el viento, porque solemos tenerle menos miedo y siempre que hablo producto en estas intervenciones en radio, él dice que yo a la gente retiremos las cosas de la ventana, etcétera, porque se convierten en objetos que pueden ser mortales. Uh-huh. Por suerte, nos quedamos en una lluvia que no vino acompañada de viento.
En cualquier caso, se sigue trabajando evidentemente, pero ¿cuándo podríamos volver a la normalidad?
Yo espero que mañana ya pueda amanecer la ciudad al 100%, con todas las calles paldeadas, los polos retirados, y ya te digo, el corte ese de Luis Benítez Inglós. Ayer mismo por la noche yo pasaba por ahí, estaba con los operarios, y nos decían que en 24 horas te podrían tener la vía abierta. Están ya trabajando en ello, así que probablemente mañana a primera hora de la mañana estemos ya con la normalidad recuperada.
Repasando los datos mentalmente, me hablaba usted de 400 y pico incidencias. Eso es una pasada, ¿eh?
Sí, 475 son las que llevamos aproximadamente hasta ahora. Sí, son incidencias, por eso es importante las emergencias, la planificación, la prevención. Recuerdo, desde el jueves ya disponíamos un reparto de retenes. Se sacaba una resolución avisando a toda la policía local y a los bomberos de que el Sistema Nacional de Protección Civil estaba activado y que podíamos necesitar de refuerzos, y bueno, por suerte esa planificación no ha hecho que tengamos que emplearnos a fondo y sacar todo el mundo a la calle, pero esa planificación al mismo tiempo nos permitió ir asumiendo el fenómeno a lo largo del sábado y el domingo.
Por cierto, y la última, no sé si a usted le recordó, a mí sí, estar encerrados, entre comillas, sábado y domingo, no nos ha recordado el peor momento de la COVID-19, ¿no?
Así es, yo tengo un niño pequeño en casa y decía que eso es complicado, hay que sumarle, aparte de la inclemencia, de todo lo que sucede, el estar encerrados en casa, sí, ese es un recuerdo, y con niños más complicado todavía.
Pues sí, don Josué Íñiguez, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atendernos y buen trabajo.
Muchas gracias a ustedes por contarlo.
COPE más Gran Canaria. Súbete a Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias, y descubre del 7 al 9 de octubre una variada oferta de vehículos eléctricos, sus beneficios, las tendencias del sector y mucho más. Conduce hacia el futuro de la movilidad eléctrica. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 26 de septiembre, queso curado Valsequillo al corte a 9,65 euros el kilo. Y detergente líquido Skip Active Clean, 90 lavados a 9,99 euros. Unidades limitadas a 4.200. Hasta el 26 de septiembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
27 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
COPE más Gran Canaria.
Once y 37 minutos de la mañana, seguimos avanzando, es el momento de actualizar la información de nuevo con Santi Morollón.
Bueno, pues comenzamos con el presidente del Gobierno de Canarias, que hace tan solo unos minutos acaba de anunciar que desde las 12 del mediodía de hoy, pues decae la alerta máxima en la que nos encontramos, quedándonos simplemente en alerta. Es un grado inferior, por así decirlo. Esto es válido para toda Canarias, excepto para Lanzarote y para Fuerteventura, que al presentar una situación pues totalmente distinta y mucho mejor que en el conjunto del archipiélago, no están en esa alerta. Y otro dato importante que comunica Ángel Víctor Torres, mañana vuelven los alumnos a las clases, se retoma la educación en las islas. Vamos a escuchar.
La alerta máxima decae a partir de las 12 horas de la mañana de hoy, lunes, pasando a alerta. Con ello se recuperarán las próximas horas en la tarde de hoy las actividades acorde a las competencias de cada administración, que es la que toma las decisiones sobre sus actividades de ocio, deportivas, etcétera. Y junto a ello también comunico que mañana, si todo camina como está previsto, y así va a ser, tendremos normalidad educativa. Volverán las niñas, los niños y los jóvenes a las aulas y, por tanto, Canarias recupera las clases en la mañana del martes.
Bueno, y pues, por cierto, también valoración por parte del campo desde el sector agrario de lo que son estas lluvias, que son positivas porque han incidido en una cuestión, no son torrenciales, han caído poco a poco y eso es realmente lo que beneficia al terreno porque le empapa. Si fuera una lluvia torrencial, pues la situación sería distinta y esa masa de agua, se canalizaría barranco abajo y no impregnaría tanto el subsuelo como en esta ocasión sí que se ha producido.
Gracias, Santi. Vamos a contarles la historia. En un ratito te volvemos a escuchar. Ahí tiene la noticia. A partir de las 12 del mediodía, en apenas 22 minutos, estaremos en alerta. Eso no significa que puedan salir a la calle, que puedan coger los coches, así como si nada hubiera pasado. Hay que seguir manteniendo, lógicamente, las prevenciones, las precauciones, asegurar puertas y ventanas, porque posiblemente siga lloviendo, pero no con tanta fuerza, no de manera tan persistente y no con tanta intensidad, y en Lanzarote y Fuerteventura ni siquiera están en alerta. Vamos a contarles el caso de Raquel García, una vecina de Las Canteras, vive en la calle Portugal con Churruca y desde hace mucho tiempo están viviendo una pesadilla con el garaje que tienen, que casi que se ha convertido en tendencia por lo mal que lo han pasado y que lo siguen pasando para achicar agua del interior de ese garaje. Raquel, muy buenas.
Sí, hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de hablar contigo. Antes que nada, no sé si nos acabas de escuchar, de alerta máxima sí. Se pasa a las 12 del mediodía a simplemente o sencillamente alerta. Eso no significa que esté todo solucionado, ni mucho menos, ni que haya que confiarse.
No, por supuesto que no, claro que no. Aquí la situación en el garaje de casa es que se sigue achicando agua y bueno, pues vamos a ver si hay suerte y no llueve más.
Cuéntanos cuál es el panorama actual de ese garaje, que prácticamente cuando caen cuatro gotitas da mucha guerra.
Bueno, el garaje, yo llevo viviendo en este edificio, en el Italcable, desde hace 40 años y desde hace 40 años tenemos este problema. Claro, confluyen varios factores. El primero es que la escorrentía del agua que va desde Mesa y López hasta la calle Portugal, y desde que alguna alcantarilla se obstruye, viene todo el agua hacia esta zona, ¿vale? Entonces el garaje, como es un subterráneo, entra directamente el agua al propio garaje. En su momento el ayuntamiento cerró lo que era el alcantarillado que está en la entrada de nuestro garaje, y por los vecinos hicimos una como una especie de tablón para que el agua no entrase en el garaje. No obstante, aunque el garaje tiene tres bombas de achique, no dan abasto, y el garaje de este edificio, el de al lado y el de los colindantes, se inundan todos los años cada vez que caen cuatro gotas.
Y Raquel, ¿qué destrozos ha provocado la tormenta tropical? ¿Hasta dónde llegaba el agua ayer?
Pues mira, ayer el agua llegaba por la cintura y fue en un momento, porque no creas que no estamos ya acostumbrados a esto, estamos todos los vecinos pendientes desde el sábado. Claro, tú no puedes sacar el coche y decir vamos a poner la valla y ya está. Entonces los vecinos turnándonos, yendo al garaje, pero claro, a las 12 cayó la tromba esta rapidísima, el alcantarillado que está al final de la calle Portugal con churruca estaba obstruido, ese alcantarillado desagua en unas compuertas que dan a la playa, pero esas compuertas estaban obstruidas por la arena, y hasta que no tienen suficiente presión ese agua no va al mar, no desemboca en el mar. Por eso se produjo el vídeo ese que está rondando por ahí del coche, claro, completamente casi hasta la ventanilla.
¿Y
¿vale?
cuántos vecinos se subieron las mangas de las camisas y ayudaron? Y,
bueno, los vecinos todos, sacamos coches de que no eran ni nuestros, ¿vale? Porque hay gente mayor en el edificio y el agua hasta la cintura, hasta que poco a poco fue, pues eso, pues se fue con las bombas que el propio edificio tiene, aunque saltó la palanca, hubieron que hacer varias cosas para que volvieran a funcionar. Pues te digo, estuvimos aquí hasta las 3:30 de la tarde sacando coches, motos, bicicletas y de todo.
¿Se salvaron todos los coches, Raquel?
Todos, pudimos sacar todos los coches porque logramos hasta a las personas que están en alquiler localizarlas, gracias al presidente y a la secretaria del edificio, y el portero, pues nos dio el teléfono de todos los inquilinos y sacamos todos los coches, sí. Y claro, como que estamos acostumbrados a esto, pues los vecinos de toda la vida ya habíamos sacado los coches.
¿Intervinieron hasta los bomberos?
Claro, los bomberos vinieron, pero ya es que cuando vinieron los bomberos nos dijeron cierren, o sea, taponen la entrada con la madera que tenéis, porque se avecina más lluvia y nosotros no podemos ayudaros porque ya no tenemos bombas de achique. O sea, nosotros la bomba que tenemos ahora es una bomba privada, contratada por privado, que imagino creo que cubrirá el seguro del edificio. Pero los bomberos es que ya no daban abasto. Nos decían que venían del San Sofé, el antiguo San Sofé, el hotel que está al lado nuestro, que el garaje tenía 2 metros de agua directamente y no pudieron hacer nada.
Aún así me contaba, Raquel, que pudo haber sido peor, ¿no?
Sí, es que yo recuerdo de pequeña que esta calle, lo que es la calle de Portugal, Gravina, estaba buscando fotos porque, vamos, Portugal, Gravina y todo esto, churruca, de ir con barcas, con las barcas, pero barcas, de verdad, de pesca.
De película.
Sí, de película. Y lo como dato curioso es que llevamos 40 años así y esto pasa todos los años. Es que no es una noticia de que sea, bueno, pues pasó este año. No, no, todos los años pasa esto y no tiene que caer la del siglo.
Están hechos ustedes expertos en salvamento marítimo, por decirlo de alguna manera. Oye, Raquel, para las personas que se están preguntando, bueno, ¿y cómo es que no pudieron mover los coches, sacar los coches del aparcamiento si sabían que venía la tormenta? Hombre, entiendo que era imposible aparcarlos en las inmediaciones. Evidentemente tuvieron que dejarlos dentro.
Mira, como anécdota, la policía anoche, a pesar de que los bomberos que no daban abastos y no pudieron ayudarlo, y ya teníamos una bomba de achique, los coches los aparcamos en los laterales, que está prohibidísimo, en los laterales del edificio, ¿no? Que son calles perpendiculares, peatonales, pero claro, es que no podíamos ponerlo en otro sitio. La policía anoche vino a multarnos, gracias a un...
Bueno.
Sí, sí, gracias a un... Claro, como estábamos pendientes, los vecinos que están que dan a estas calles, pues, bueno, la multa de esta mañana ya caía la multa. Tuvimos que desalojar. Yo tengo uno de mis coches, está en un garaje privado, que a 3 euros la hora.
Un poquito de sensibilidad, ¿no? Y de
sí, la verdad es que sí. En fin. Yo no lo entiendo, pero bueno...
Tampoco lo entiendo y hasta me sorprende
sí,
porque...
a mí también me sorprende, sí, sí. Y nos sorprendió a todos. Hombre, yo entiendo que aparcar ahí por la cara, ¿no? Pero es que no nos quedaba otra opción.
Estamos hablando de una situación absolutamente excepcional.
O sea, mi hermano aparcó, que vive en ese edificio también, en Mesa y López. Es que ya no quedaban aparcamientos.
En fin.
Aparte de la urgencia, porque el agua en lo que es la calle Portugal estaba, como se ve en las imágenes, estaba llegando, yo tengo un coche muy bajito y a mí me llegaba el agua casi a la ventanilla.
Madre mía. Raquel García, gracias por contarnos tu historia, los apuros que han tenido que pasar y que siguen pasando para desalojar de agua el garaje de tu vivienda, y tu comportamiento y el de otros muchos vecinos es el comportamiento de vecinos solidarios, que cada vez hay menos.
No, aquí hay este edificio es como una familia, porque muchos llevamos 40 años viviendo aquí y lo dicho, todos vamos, ayer nos sentimos
los
pues
unos a los otros,
ayudando en los contenedores flotando y ayudando todo lo que pudimos y bueno, para lo que sea, nosotros estamos aquí y a ver si os escuchan y se soluciona el problema.
Ojalá que sí. Siéntete orgullosa, Raquel. Gracias por atendernos.
Venga, muchas gracias a ustedes. Buen día.
Un abrazo. Raquel García, una de las vecinas que ha sufrido los rigores de la tormenta tropical, con ese garaje completamente inundado. Les llegaba el agua por encima de la cintura. Al final pudieron salvar todos los coches, todos los vehículos que se encontraban en el interior de ese garaje. 11:48 minutos de la mañana. Seguimos avanzando. Nos vamos al aeropuerto de Gran Canaria. Allí nos está esperando, la han escuchado durante toda la mañana, a nuestra compañera Carla Larrabeite, que nos va a hacer el dibujo, la estampa, la fotografía de lo que se vive en el aeropuerto, que durante la jornada de ayer fue un auténtico caos. Carla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues, primero, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas, Carla?
Pues bien, llevamos toda la mañana pues intentando recopilar esos testimonios de esas personas pues que a día de hoy mismo, pues se encuentran esperando una respuesta en la mayoría de los casos para ver cómo vuelven a sus casas, bueno, turistas también, incluso de manera en los vuelos insulares, pues también ha habido algo de problema. ¿Qué te puedo contar? ¿Cuál es la fotografía hasta ahora? Pues hasta ahora me encuentro en Gando. Ahí se respira algo de nerviosismo, gente algo desesperada, sentada. Hay gente que también está muy paciente, porque dicen que hay que tomárselo con algo más de humor, Jorge. Y al final, pues, la espera, yo creo que si estás algo enfadado, pues es peor, ¿no? Esperar enfadado, pues al final es peor. Pues bueno, te cuento, poco a poco están reubicando a algunos pasajeros que ayer se quedaron en tierra por esta tormenta. A esta hora, Jorge, hay unos 15 vuelos retrasados. Parece que también algunos vuelos de Vinter van a empezar ya a operar, porque el vuelo que va de Gran Canaria a Fuerteventura ya está embarcando, y además también se han anunciado nuevas puertas para los vuelos de Gran Canaria a Fuerteventura, Gran Canaria Tenerife Norte, Gran Canaria Lanzarote. Sí que hemos hablado con algunas personas y nos han comentado que van a buscar otras alternativas. Los que tienen que volar entre islas van a intentar pues coger un barco y de ahí coger otra conexión ya en otros aeropuertos que operen. Lo que eso sí que te podemos comentar es que se ha cancelado el vuelo de La Palma, y el de Madrid. Y te puedes imaginar, pues, todas las personas, ¿no?, que están bastante afectadas, enfadadas, sobre todo porque no les están dando, según nos han comentado, muchas soluciones. Así que se está pidiendo paciencia. La verdad que todos coinciden en que los trabajadores del aeropuerto pues son encantadores, lo único que están un poco enfadados pues con la compañía aérea, porque no le están dando muchas soluciones, como bien hemos apuntado. Así que también consulten la hora, eso sí, por favor, a los oyentes que no estén escuchando y tengan programado hoy un viaje, consulten la hora o el estado de su vuelo con la compañía y poco más.
Gracias, Carla. Cuidado con el viaje de vuelta a casa, ¿vale?
Sí, muchas gracias.
Un beso, Carla Larrabeiti, contándonos la última hora de lo que está sucediendo en el aeropuerto de Gran Canaria. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar con otro damnificado, pero de otra manera, por la tormenta tropical. Juan Manuel Zurita es el dueño del restaurante Zurita en Ojos de Garza. Lleva que hace una semana cerrado y evidentemente esto le va a pasar factura. Estaba el hombre el fin de semana emocionado y casi que rompiendo a llorar, pensando en lo que puede significar de perjuicio para su establecimiento. Señor Zurita, buenos días.
Hola, hombre, buenos días.
Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecerle su presencia aquí, porque sé que lo ha pasado y lo sigue usted pasando verdaderamente mal, y me quiero preocupar por su estado anímico y por su situación personal. ¿Cómo se encuentra de ánimo?
Bueno, ahí vamos tirando, no muy bien, pero bien.
Tirando por lo que cabe. Claro, tirando porque ahora lo explicaremos, como seguramente a muchos dueños de negocios, a muchos hosteleros, esta tormenta tropical le ha causado un perjuicio enorme por lo que significa para el negocio. Pero primero quiero saber cuál es el estado del restaurante Zurita, que se encuentra en la playa, justo a pie de playa de Ojos de Garza, un restaurante espectacular que se come de maravilla. Por cierto, don Juan Manuel, eso me han dicho, con unas vistas espectaculares, pero claro, cuando viene una tormenta de este tipo lo complica todo.
Claro, el problema que yo tengo aquí es que estoy cara al sur y las tormentas que me vienen de, sobre todo del sur, aquí me hace mucho daño. Ya no solo esta, sino cada vez que viene, aunque sea pequeña, pero como venga con viento del sur que me coge de frente, a lo mejor si hubiera sido del norte, aunque el agua vino ahora mismo sin viento, pero siempre había, el agua viene un poco inclinada abajo, que es donde me hace daño.
Ahora mismo, para que nos hagamos una idea, ¿qué destrozos o qué problemas te ha ocasionado el agua en el restaurante? Bueno, ¿cómo está el restaurante?
El restaurante en sí está bien. El problema que yo tengo fue el techo. El techo, claro, tanto tiempo sin caer tanta agua, los calores estos, y se estalló el techo por varios sitios que no lo vi, sinceramente que no lo vi.
O sea, ¿se te vino abajo el techo?
No, estalló, me refiero, del calor se abrió grieta. Entonces el techo del restaurante está un poco inclinado hacia adelante, y gracias a eso. Entonces, por ahí, por las grietas, me entró agua, y como tengo un falso techo, pues tengo un techo, se empapó bien en agua, que tuve que coger el taladro y hacerle todo agujero al techo. El techo ya lo perdí, claro, tengo que hacer. Pero claro, ya no solo eso, justo donde tengo la caja de palanca, eso se pegó hasta fuego, me pegó un estallido aquello que me quedé sin luz, tuve que traer electricista, pero el electricista no podía hacer nada porque aunque se bajó las palancas estaba todo mojado, y ahora estoy esperando que esto se calme para volver a traerlo, para sacar todo lo que está dentro de la caja, porque una palanca, una vez que se moje, se mueve el electricista, ya no, por mucho que las teque, no se puede hacer nada. Tengo que poner las palancas nuevas.
Con todos estos problemas, Juan Manuel, que son problemas gordos, evidentemente, a ti lo que más te preocupa, y me lo expresabas el sábado, ¿verdad?, cuando te conocí en persona, es que ya antes de la tormenta cerraste, lógicamente, porque lo decía así el sentido común. Lleva cerrado unos buenos días también por culpa de la DAN anterior, ¿no?
Hombre, claro. El problema es que yo soy autónomo y yo dependo de esto. Y tengo nueve personas trabajando conmigo, y lo lógico es que hay que pagarle, y ellos quieren cobrar, eso es lógico, pero entre agua, luz, impuestos, y yo si no hago dinero aquí, no puedo afrontar con tiempo.
Y cada vez, que,
Claro, y cada vez que vienen capítulos de estos de mal tiempo, que parece que cada vez son más frecuentes, lo pasas mal. Tienes que cerrar casi, ¿no?
Claro, sí. No, sobre todo, hombre, yo nunca me ha pasado cerrar tantos días, sí. Está lloviendo, yo sé que la gente, bueno, no viene, pues me coge miedo, pero un día a lo mejor, y pues al día siguiente está el día bueno, pero es que esto, es que encima, la radio, la televisión, y además, con lógica, ¿no? Uh-huh. Anunciando que el peligro que es el barranco este, porque entre otras cosas han cerrado el barranco, que lo han dejado reducido a nada, y cada vez que cae cuatro gotas, pues se desborda, y la gente tiene miedo de entrar a la playa, porque después se quedan cerrados bien, ¿entiendes?
Claro, entonces, claro.
Todos esos problemas se unen todos.
Uh-huh. ¿El ayuntamiento tú crees que ha podido hacer algo más, que tiene que tomar cartas en el asunto para hacer labores de mantenimiento, para mejorar las condiciones
yo
de la playa, por ejemplo?
El problema, el daño a lo que es el barranco está hecho ya, desgraciadamente, porque es que lo bonito aquí es que costa tanta leña que con las casas y vuelta a las casas todas ilegales y tal. Pero sin embargo dejaron cerrar la carretera que usted va, ¿no? Pegado al barranco.
Sí.
Eso es barranco.
Barranco puro.
Y Luis Mena, barranco, no, eso es barranco. Además, sí, tengo sí. Fotos de eso.
Tierra, barro puro.
Sí, y entonces, exactamente, no, pero es que no, yo lo he visto otros años entrando por los invernaderos y saliendo por todos los callejones de la playa, incluyendo el que yo tengo aquí pegado, ¿va? ¿Por qué? Porque don Juliano rellenó para allá. Los invernaderos tienen por lo menos 6 metros dentro del barranco. O sea, lo han dejado. En escala le voy a decir que el barranco antes, desde la punta arriba a la punta abajo, medía 60 metros. Uh-huh. Hoy está en 2 metros y medio. Uh-huh. Así que mire la diferencia.
¿Usted
han
cree?
Cerrado todo. Uh-huh.
¿Usted cree, don Juan Manuel, que desde el ayuntamiento deberían ayudarle, bueno, a usted y a los colegas que están como usted económicamente para paliar los efectos que ha causado la tormenta caribeña y cualquier otro fenómeno meteorológico acompañado de lluvia y de viento?
Hombre, yo creo, no sé, pues el ayuntamiento, yo no sé. Yo lo que sé es que lo mío lo tengo fastidiado porque ahora me viene el agua no es tanto problema, la luz que ha subido por las nubes, donde yo pagaba 700 euros, estoy pagando 1.800 y ellos no perdonan tampoco.
Madre mía.
Sí, y ellos no perdonan, o sea, ellos o pagan o me cortan la luz, y así aquí, si a mí me cortan la luz, pues es de que se vea.
Pues don Juan Manuel, en cualquier caso, para aportar un toque de optimismo a esta entrevista, dígame que va a remontar el vuelo, que va a salir hacia adelante, porque también quiero que nos haga una estampa de lo bonito que es su restaurante, pues además lo he podido comprobar cuando el día es bueno y cuando no hay ningún tipo de lluvia y cuando los días son normales, como suelen ser aquí en Gran Canaria.
No, hombre, yo le puedo decir una cosa. No miro para atrás ni para coger fuerza, ¿sabes? Uh-huh. Porque tengo gente que está trabajando conmigo, lleva tiempo trabajando conmigo y las entradas mías son estas, no hay otras. Uh-huh.
Tiene que seguir y remar, nunca mejor dicho, y desde aquí intentar poner nuestro granito de arena, recordar efectivamente que es un restaurante Zurita en la playa de Ojos de Garza, con una terraza espectacular, ¿verdad, don Juan Manuel? Y con una comida exquisita.
Eso sí.
Eso seguro, y que se va a recuperar y que cuando venga el buen tiempo, todos para allá, ¿no? Todos al restaurante Zurita.
Esperemos que tenga esa suerte y que cambie todo esto, porque, ¿no?
Seguro que sí. Pues le deseo la mejor de la suerte, don Juan Manuel, y gracias por atendernos, por entrar aquí en directo en COPE Gran Canaria y por contarnos su historia. Que tenga mucha suerte.
Bueno, gracias, hombre. Muchas gracias.
COPE más Gran Canaria. Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Que lo acaba de anunciar el presidente del gobierno regional, Ángel Víctor Torres. En apenas 10 segundos pasamos de alerta roja a sencillamente alerta, salvo en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que ya no están siquiera en alerta. 12 del mediodía, noticias, y seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía. Hoy arranca la campaña de vacunación de la cuarta dosis contra el coronavirus, la segunda de refuerzo. En primer lugar, se va a vacunar a los casi 3 millones de españoles con más de 80 años y residentes en centros de mayores, las personas más vulnerables. Luego, continuará con los mayores de 60 y personal de centros sanitarios. Las vacunas ya saben que han sido el elemento fundamental para que hayan caído las hospitalizaciones y cruzamos los dedos, estemos ya casi en el final de la pandemia, como ya se atreven a decir desde la Organización Mundial de la Salud. Imagínate si no hubiéramos tenido las vacunas, pues ¿cómo estaríamos hoy? En una situación, una realidad completamente diferente, desde luego mucho más dura, más dramática, posiblemente con muchos más fallecidos de los que se contabilizan de forma oficial. Pero en los últimos meses la vacunación, para un grueso importante de la población en edad adulta, ha ido relegándose a un segundo plano. Los datos lo dicen además con claridad. 41 millones de españoles tenemos la pauta completa, las dos dosis que nos pusimos cuando salieron las vacunas. Es el 86% de la población mayor de 12 años de nuestro país, es de los porcentajes más altos de Europa. A partir de ahí, las cifras de vacunación han ido cayendo y eso se ve en los datos, por ejemplo, de la tercera dosis. Muchos ciudadanos ya nos han puesto este pinchazo. De los 41 millones que, como te decía, se pusieron las dos primeras vacunas, se ha pasado a 26 millones cuando tocó ponerse la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Y algo parecido puede ocurrir ahora con esta cuarta, cuya campaña de vacunación arranca este lunes. ¿A qué puede deberse? Pues en primer lugar, y afortunadamente, a que la situación sanitaria ha ido mejorando considerablemente con el paso del tiempo. Esto ha hecho que también se hayan ido relajando las restricciones y, por ejemplo, haya decaído el uso del pasaporte COVID para viajar o para acceder a ciertos lugares de ocio. A todo esto tenemos que unir las diferentes cepas de COVID que se han ido sucediendo, por ejemplo, la famosa Omicron, cepas con más transmisión pero menos virulentas. Esto ha hecho que millones de personas ya vacunadas nos hayamos contagiado en algún momento y lo hayamos pasado afortunadamente sin demasiadas complicaciones. Con eso hemos ganado una inmunidad natural que en principio dura aproximadamente unos 6 meses. A pesar de que sigue provocando algunas muertes, ahora mismo el coronavirus no parece ni de lejos la amenaza que desde luego era hace 2 años. Sin embargo, el colectivo sanitario sigue insistiendo en la importancia de mantener la vacunación activa, porque si algo está claro es que la vacuna ha salvado muchas vidas y las va a seguir salvando. Pues además de esta campaña de vacunación de la cuarta dosis contra el coronavirus, hay más noticias destacadas también este lunes que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, noticias, Pilar, que pasan también por una última hora. Acabamos de conocer lo que puede ser un nuevo crimen machista, en concreto en Palencia. Un hombre de 36 años ha arrojado a la vía del tren, presuntamente después de asesinar a su pareja de 32. La mujer presentaba signos de estrangulamiento. Ambos tienen 2 niños de 7 y 2 años de edad. Precisamente fueron estas criaturas quienes le abrieron la puerta a la policía. Y al menos 13 personas han muerto, 7 de ellas niños, en un tiroteo registrado en un colegio en los Urales, en pleno centro centro de Rusia. Otras 20 están heridas. La policía ha encontrado en el interior de ese centro el cadáver del atacante, que se ha quitado la vida. Y día de resaca electoral en Italia tras las elecciones generales celebradas este domingo en el país y que han cumbrado a Giorgia Meloni como nueva primera ministra. La Unión Europea contiene el aliento para saber qué pasa a partir de ahora. Y de la economía de casa, la OCDE mejora la previsión de España para este año, pero la empeora para 2023. Asegura que nuestro crecimiento el próximo año será de tan solo el 1,5%, y eso que será el mejor de todas las grandes economías de la zona euro. Pronostica que Alemania, por cierto, entrará en recesión en el próximo ejercicio. Y el Papa se ha sumado al llamamiento de los obispos de Camerún por la liberación de 8 personas secuestradas en la diócesis de Manfe, entre ellas 5 sacerdotes y una monja. El presidente de la Conferencia Episcopal Camerunesa ha dicho que no se pagará ningún rescate, ya que se crearía un precedente que puede derivar en más secuestros con fines lucrativos y de extorsión. Y el obispo de Coria Cáceres, Pilar, Jesús Pulido, invita a los laicos a ser catequistas. Dice que tras 2 años de pandemia ha llegado el momento de salir a plazas y caminos para anunciar el mensaje de Jesús.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El barcelonista Araujo decide si finalmente pasa por el quirófano.
Los partidos de las selecciones han dejado varios futbolistas del Barcelona lesionados o con molestias. Apunten Koundé, Memphis, De Jong, Dembélé y Araujo. El uruguayo es el que más preocupa y se decide a estas horas qué tratamiento se le aplica, si se opera o no se opera. Cuéntanos, Elena Condis.
A esta hora y desde las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva están reunidos Ronald Araujo, el doctor Pruna y Xavi Hernández. Una cumbre médica para decidir si se opera el tendón del aductor afectado, lo que supondría decir prácticamente adiós al Mundial, o si opta por un tratamiento conservador menos invasivo. En ese caso podría volver en 1 mes y medio, aunque con alto riesgo de recaída. Araujo quiere escuchar las opiniones médicas después de pasar más pruebas médicas esta mañana para decir cuál es el mejor proceso a seguir.
Más fútbol internacional. La selección española juega mañana en Portugal, en Braga. Esta tarde hablan Luis Enrique y Sarabia y se van a entrenar en un campo anexo al estadio porque el césped no está en buen estado. A España solo le vale ganar para jugar la final a 4 de la Liga de Naciones. Y ya hay hora para el clásico del domingo, día 16 de octubre. El Real Madrid-Barcelona se va a jugar a las 4 y cuarto de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria. ¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier, yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh? Hombre, no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Está muy bien, pero que la Champions había como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 26 de septiembre, carne de cerdo troceada a 5,25 euros el kilo. Y papas espunta a 1,39 euros el kilo. Hasta el 26 de septiembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfera para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles marcados por Naciones Unidas. Infórmate en el área profesional del site de turismo en www.grancanaria.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa implemente una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria. Mucho por vivir.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Te imaginas que el ser humano fuese capaz de fabricar lluvia? El gigante asiático ha optado por los cazadores de nubes. Son tanques o pickups capaces de lanzar cohetes que sueltan yoduro de plata. Oye, ¿esto funciona?
Bueno, funciona de aquella manera.
A ver.
Los técnicos tienen muchas dudas sobre la eficacia primero y después sobre los efectos que puede tener. En el fondo estamos haciendo un cambio climático intencionado.
De lunes a viernes, de 7 de la
la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
COPE más Gran Canaria.
Arranca la segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Son las 12:09 de la mañana. Es el momento ideal para seguir refrescando, para seguir actualizando las noticias. Lo último que nos contó Santiago Morellón, en palabras del presidente del Ejecutivo Regional, Ángel Víctor Torres, es que desde hace 10 minutos, Santi, ya estamos tan solo, entre comillas, en alerta y no en alerta roja. Eso no significa que nos descuidemos ni que bajemos la guardia.
Así es, efectivamente. Ahora mismo estamos en estado de alerta. Todas las islas, excepto Lanzarote y Fuerteventura, que como están un poquito mejor, ellas están en prealerta, un grado inferior. Esta tarde vuelven las actividades que cada municipio quiera programar dentro de sus competencias y mañana regresan los alumnos a las clases en una situación ya de prácticamente total normalidad, porque la Agencia Estatal de Meteorología para mañana mantiene activo aviso amarillo por lluvias, pero recordemos, es amarillo, más leve de la situación en la que actualmente nos encontramos. Es el único aviso ahora mismo para la provincia de Las Palmas. Más cosas, nos quedamos también con Coalición Canaria. Esta mañana su secretario, Fernando Clavijo, ha registrado su candidatura a liderar la plancha de los nacionalistas al gobierno autonómico en las elecciones de mayo de 2023.
Un equipo de hombres y mujeres, esa es la diferencia entre Coalición Canaria y el resto de los partidos políticos. Somos un equipo de líderes, cada uno en sus islas, y de hombres y mujeres con la intención de poder llevar la comunidad autónoma los próximos 4 años en un momento de mucha dificultad y donde entendemos que se necesita un proyecto político fuerte que ponga por encima de los intereses de las siglas, los intereses de las personas que viven aquí, que viven en Canarias, que comparten nuestros problemas y que desde luego no vamos ni a agachar la cabeza ni a mirar para otro lado cuando nuestros derechos son vulnerados.
Y les contamos también que la Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años y con antecedentes al ser el presunto autor de un delito de hurto continuado al dedicarse a coger la guagua aquí en un aeropuerto con la capital para bajarse en una de las paradas previas al destino y robar el equipaje que otros pasajeros habían puesto en la bodega.
Gracias, Santi. Te escuchamos en un ratito. Son las 12:11 de la mañana. Les recordamos, desde hace 11 minutos estamos en alerta, en prealerta en Lanzarote y en Fuerteventura. Eso significa que la vida vuelve a la normalidad, entre comillas, eso sí, y que se restablecen las actividades de todo tipo. Y se me viene a la cabeza que, por ejemplo, el partido de Las Palmas y Granada, a partir de las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria, no peligra, y no solo no peligra, sino que se va a jugar con público. Tiempo de análisis, el primero de la semana. Y casi que con un monográfico, porque hay que hablar, lógicamente, de Hermín, que creo que se pronuncia así, de la tormenta caribeña, de la tormenta tropical. Primero fue un ciclón, después se convirtió en tormenta y ahora ha pasado a depresión y parece que va a salir de nuestras vidas, pues eso, conforme avance el día de manera definitiva. Pepa Luzardo, buenos días.
Hola, buenos días.
María Fernández, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Decía yo en el inicio del programa que el nombre no es del todo feo, ¿verdad? Y que cada vez que Pepa y María escuchamos la palabra tropical o caribe o caribeña, lo asociamos con algo bueno. Pues a partir de ahora eso va a cambiar, ¿no?
Bueno, yo creo que además lo que sí tenemos claro es que los expertos, ¿no? La agencia estatal, pues yo creo que lo dijo con algo de antelación. Y además dieron en el clavo, ¿eh? Porque fíjate que yo estaba el viernes por la tarde diciendo, bueno, parece sí que está poniéndose esto negro. Yo creo que de todas formas que llovió mucho, pero ha llovido sin viento. Y entonces yo creo que también eso ha hecho que, aunque hemos tenido desprendimiento, algunos árboles caídos, las inundaciones y demás, yo creo que dentro de todo lo que podía haber sido, ha ido bien. Podría haber sido mucho peor si esto se le une todo el tema del viento, ¿no? Aunque es una pena la caída de los árboles de gran porte que se han caído.
¿Pepa? Bueno, pues se cayó. Hablando de caerse, creo que hemos perdido a Pepa. María, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por aquí. Bueno, yo creo que lo importante de todo esto es la previsión, que se tuvo previsión de que la gente pudo anticiparse a un temporal como este, porque hay una realidad, ¿no? Y es que nuestra orografía muchas veces, por estar rodeados de barrancos y demás, es bastante peligroso cuando este tipo de cuestiones meteorológicas no se prevén, no se cuidan, ¿no? Sí que es cierto que se han dado imágenes muy peligrosas y por suerte no hemos tenido que lamentar pues grandes daños, pero bueno, yo creo que la forma de actuar es la adecuada, ¿no? Prever que todos los municipios limpien acequias, que limpien, que desatasquen no solo los municipios, sino los propios particulares en sus casas e intentar que los daños siempre sean los menores posibles.
Sí, en lo que recuperamos a Pepa Luzardo, fíjate los datos, María. Evidentemente, la tormenta tropical ha provocado un caos en toda la isla de Gran Canaria, pero en concreto en la capital, casi 500 incidencias. Y nos contaba Josué Íñiguez que hablamos de un hito histórico, por cuanto al final acertó también la agencia meteorológica cuando hablaba del fenómeno más importante de la última década. Tan solo cayó más agua en el año 1954 y ya ha llovido. Wow.
Sí, ha llovido. Ha llovido y al final es que lo que nos vienen a indicar es que realmente todos los científicos vienen vaticinando que poco a poco las incidencias del cambio climático, del calentamiento global y todas estas cuestiones que tantas personas siguen todavía negando, es una realidad, ¿no? Y este tipo de temporales es una consecuencia de esa realidad que desgraciadamente lo podemos vivir. Y en fin. Tenemos que estar preparados cada vez más para ello.
Pues sí. Pepa, se te sí. Cortó el teléfono, no lo recuerdo dónde habías quedado, pero fíjate el dato que acabamos de... Bueno, que aportó Josué Íñiguez, el concejal de seguridad del Ayuntamiento Capitalino, 500 incidencias, 120 litros, cerquita de los 134 del año 1954, y también hacer especial énfasis en el comportamiento, quizá por eso que tú decías que la EMET lo anticipó con tiempo suficiente, pero con gran comportamiento de la población, ¿eh?
Mira, además mi madre me decía ayer que estábamos otra vez en confinamiento. Claro, ella vive en
la misma sensación.
Oye, vienes a comer y te diciendo, yo de aquí no salgo. O sea, yo veo también la gente mayor, bueno, yo salí solamente a verla a ella un rato y me tomé café con ella después por la tarde, porque yo creo que todos fuimos conscientes de que era mejor estar en casa porque siempre se puede caer un árbol, se puede caer una farola y puede haber un daño irreparable, ¿no? Y yo creo que dentro de todas las incidencias que hubo, ¿verdad? Que, bueno, la tele se cayó, luego estábamos con internet. Todo lo que pudo haber pasado, yo creo que en el fondo, a pesar de que los vídeos son espectaculares y además íbamos viendo cómo iba el día transcurriendo por los vídeos que grababa cada persona, ¿no? Que luego estaban también en los medios de comunicación. Creo que las incidencias en número parecen muchas, pero que afortunadamente yo tenía más preocupación por caídas de muros, por derrumbe y que se llevara casas por delante, o sea, con tema de pérdidas de vidas humanas, que era lo que más te podía preocupar. Y afortunadamente, pues nada de eso ha sucedido, ¿no? Gracias a Dios.
La gente, María, se ha comportado bien, más allá de, creo que fue en Corralejo. Bueno, me parece una barbaridad esto que voy a contar, ¿no? Además que hay fotos que lo demuestra, un padre con su hijo haciendo kayak. Después también vi un vídeo, María, no sé si lo has visto, si no, te lo paso y se lo paso a Pepa, muy simpático, de una persona con
duchándose.
La cabeza... Exactamente, duchándose.
Sí, mi hija me lo enseñó, pero creo que eso fue de hace años, no fue de ahora.
Bueno, por ahí hay mucho también, hay un vídeo que no corresponde. Por cierto,
antiguo, ¿no?
Sí, un vídeo del Martín Freire cuando se inundó, ese vídeo no corresponde a la actualidad. Por ejemplo, pero también hay mucho fake por ahí, ¿eh?
María. Lo que pasa es que déjame también decir una cosa. Sí. Yo creo que esta ciudad sabe perfectamente que tenemos algunos puntos negros, entre ellos el barranco de la ballena. Nosotros rescatábamos hoy una moción que defendimos y que se aprobó por unanimidad en el año 2021, donde ya dijimos que se pusieran de acuerdo todas las administraciones públicas para que la desembocadura del barranco no fuese directamente a la playa de las Canteras, sino poderla desviar de la propia del centro ahí de la CISER, ¿no? Yo creo que hay cosas que sí, a mí esto que los semáforos, cada vez que caen cuatro gotas, hay muchos semáforos de esta ciudad que no funcionan porque tienen el sistema antiguo, estas cosas yo creo que hay que irlas cambiando y lo antes posible, porque es que si no al final vamos a estar siempre como hace 20 años, como hace 30 años. Yo sí recuerdo de pequeña correr el barranco de Guiniguara, y yo soy de 63, y recuerdo llover dos y tres días y no ir al colegio durante dos días. Eso lo recuerdo yo de pequeña cuando estaba más estudiando, yo creo que en el Castilla. Uh-huh. Pero después ya efectivamente nunca ha llovido con tanta intensidad durante todo el día. Pero además llovía más fuerte, menos fuerte, pero durante todo el día. Y nada, hubo que sacar los paraguas, claro. Quitarte las chanclas o la chola.
María.
al final, un poquito lo que apuntaba Pepa, ¿no? Es decir, nuestra orografía, nuestra forma de construir, nuestras casas, nuestras construcciones, pues no están adaptadas a este tipo de temporales y esta caída de lluvia tan, tan fuerte y tan condensada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pide o lo que se le pediría a una administración responsable? Bueno, pues que obviamente las cosas viejas pues son las que están y demás, pero a medida que uno va haciendo obra nueva, pues de repente, por ejemplo, la zona de Mesa y López, que es una zona que tiene una antigüedad a la obra de 3 meses escaso, se acaba de terminar la obra, pues ¿qué se debería de pedir? Pues que realmente las canalizaciones, las... el alcantarillado, que realmente esté actualizado para poder soportar este tipo de cuestiones, y a la vista está que no, ¿no? Ni los semáforos ni los alcantarillados pudieron soportar una caída de agua de este tipo, ¿no? Entonces sí que es verdad que deberíamos de, por lo menos las obras nuevas, ir ya actualizando.
La Plaza, la Plaza de España, Plaza de la Victoria, vamos, a mí eso
se inundaron, me parece normal. Se inundaron por completo. Sí. Y hablamos de una obra de eso, de una obra que se acaba de terminar hace
reciente.
Entonces, claro, yo creo que ahí sí que debemos de ir cambiando. Es verdad que no vamos a poder cambiarlo todo, y hay viviendas que están a pie de barranco y son realidades que están, pero de aquí en adelante las nuevas obras o los nuevos pavimentos que se pongan, pues por favor que estén actualizados para poder soportar ese tipo de inclemencias, ¿no?
Pero fíjense, después, María, a mí me gustaría tocar el tema social, porque creo que fue muy importante que el ayuntamiento, sobre la marcha, pudiese establecer un alojamiento o un pabellón que está además justo al lado de la entrada al Confital, en la isleta, el pabellón que se llama el Telo, que era gimnasta, ¿no? Era, que fue una personalidad. Yo fui esta mañana y vamos a ver, estaba preparado para 200 personas. Acudieron 75. Yo les pregunté cómo se habían enterado. Muchos de ellos dicen porque una persona me avisó, o porque pasó la policía por alguno de los puntos donde ellos suelen estar concentrados. Pero muchos de ellos, cuando te pones a hablar, dicen, no, pero es que claro, es que yo no sé cómo me puedo empadronar. O sea, hay determinados trámites que ni siquiera están al día de los recursos que existen en la ciudad. Para algunos de ellos, no todos, pero hay muchos que podrían estar en otra situación, y ahora mismo el ayuntamiento no sabe ni siquiera cuántas personas duermen por la noche, porque los trabajadores que llevan ese servicio, como no llegan a un acuerdo económico con el ayuntamiento, pues no pueden trabajar por la noche, ¿no? Entonces, son tantas cosas que tú dices, o sea, es que había un chico que me llamó mucho la atención, que es canario, que había venido hace 3 meses, que regresó, y estaba, y me dijo que todos los días duermen en un sitio distinto, porque además no quiere estar siempre en el mismo sitio. Y yo le pregunté, bueno, pero ¿sabes lo que...? Dice, no estoy empadronado y no sé cómo puedo hacerlo. Claro, si la gente no sabe, que incluso se puede, los trabajadores sociales les informan que en la fábrica del hielo, que también está ahí en el puerto, ¿no?, hay un trabajador social que te atienden. Allí estaban dando cita hoy las personas que estaban atendiendo a esos trabajadores para a partir del 28 de octubre. Estamos hablando de gente que duerme en la calle, ¿eh? O sea, que duerme
es que
en la
carabinera. Y has hecho bien en apuntarlo, porque si nosotros estamos hablando de problemas, de destrozos, imagínate las personas que no tienen dónde vivir, que viven
en la
intemperie.
Hay muchos de ellos que en un piso tutelado que llevase una entidad del tercer sector saldrían de la situación en la que está. Este chico es cocinero, o sea, yo me quedo impactada, ¿eh? Le pregunté, bueno, ¿y sabes lo que es la obra social? Y también sé que Cáritas tiene un centro ahora mismo en la Vega de San José. Claro, todo lo que le estaba diciendo a este chico, pues además era joven, o sea, que no es la persona mayor, y además se le veía que había estado trabajando hasta que ahora se vino de la península, que llevaba un par de años. Entonces, a veces no encontrar la ayuda adecuada en ese momento. Dice, no, es que tengo que esperar el día 28 de octubre para ver si al final me puedo empadronar, para ver al final qué ayudas puedo pedir. Claro, se te cae el alma, ¿eh? Y eso que yo, me consta el trabajo que hace Cáritas, que hace Cruz Roja, que hace la obra social y otras entidades. Pero el sistema no funciona, no funciona. Llegamos tarde y mal.
¿María?
Y muchas de estas personas podrían reorganizar su vida y a lo mejor pasa una etapa de eso en un piso tutelado con otras personas, luego ya después ya trabaja, ya sale de la situación, o se pueden ir a una ayuda también de alquiler, lo que sea. Me da de verdad mucha rabia que no estemos llegando, ¿eh? No estamos llegando, ¿eh? Digo, desde el punto de vista de las administraciones públicas, con más recursos que nunca. Esto estaba preparado para 200 personas, fueron 75. No sé qué pasó con el resto de las personas que están en esa situación, porque como no tenemos un censo actualizado de cuánta gente está durmiendo en la calle, unida a los inmigrantes también, que algunos de ellos, como todos sabemos, están también en esa situación. Sí.
Y con el cate de Lanzarote en mal estado, inundado, lo han tenido que trasladar a la isla de Fuerteventura. Un último apunte, María.
No, sí, no puedo estar más de acuerdo en que no sirve de nada tener recursos, tener instalaciones y tener una red de acogidas y luego los que lo necesitan pues no saben que la pueden usar, ¿no? Yo creo que en este tipo de cuestiones, aunque se pongan en marcha con buenas intenciones, si realmente no se propicia que la gente que lo necesita lo conozca, no sirve de nada, ¿no? Son dinero y recursos que quedan en papel mojado. Así que yo creo que también en este tipo de cuestiones que se coordinen bien las administraciones para que la gente que lo necesite sepa que puede acudir a determinado lugar, para que una asistente social les pueda decir cómo reconducir su situación personal, pues yo lo creo que es clave, ¿no? Creo que es elemental.
Pepa Luzardo, María Fernández, gracias a las dos por participar en el primer tiempo de análisis en la primera tertulia de la semana. Un beso a las dos, buen día.
Un abrazo.
Feliz semana.
Sí, feliz semana a las dos, a Pepa Luzardo y a María Fernández. Tiempo de análisis que acaba ya.
Más Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 26 de septiembre, carne de cerdo troceada a 5,25 euros el kilo. Y papas espunta a 1,39 euros el kilo. Hasta el 26 de septiembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La hija de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera. Hay mi manera de ver.
Cabildo de Gran Canaria.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier. Yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh? Hombre, no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Está muy bien, pero que la Champions había como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfera para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles marcados por Naciones Unidas. Infórmate en el área profesional del site de turismo en www.grancanaria.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa implemente una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria. Mucho por vivir.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
COPE Más Gran Canaria.
Dos 2:28 de la mañana. Información actualizada hasta ahora, Santi.
Bueno, pues comenzamos hablando del tiempo. Paulatinamente vamos mejorando los efectos de esta borrasca subtropical que nos ha acompañado durante las últimas jornadas. Mañana la Agencia Estatal de Meteorología mantiene un aviso amarillo por lluvias en toda Gran Canaria, una situación muy distinta a la que nos podemos encontrar hoy, donde el aviso es naranja. Las precipitaciones del domingo, por ejemplo, nos dejaron acumulados durante todo el día de hasta 137 litros por metro cuadrado en las medianías de San Bartolomé de Tirajana y 116 litros por metro cuadrado en el caso de Las Palmas de Gran Canaria. Esta mañana el gobierno regional ya ha anunciado que decae el estado de alerta máxima en el que nos encontramos ahora mismo. Nos situamos en alerta, no es un escalón más bajo para todas las islas, excepto Lanzarote y Fuerteventura, que están en prealerta por estar en mejores condiciones al haber llovido menos.
Gracias, Santi. Vamos a seguir repasando los municipios que han sido, lógicamente, bueno, todos, prácticamente todos, afectados por el paso de la tormenta tropical, y vamos a contar lo que ha pasado en el municipio de Tejeda. Vamos a hablar con su alcalde, con don Francisco Pereira, que ya nos escucha. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
Pregunta de obligado cumplimiento, ¿cómo amanece hoy Tejeda?
Bueno, pues Tejeda, la verdad que bastante bien para todo lo que ha pasado, la tormenta que se esperaba. La verdad que bastante bien, nuestros campos están empapados de agua, hemos superado los 100 litros por metro cuadrado. La verdad que no tengo datos exactos todavía, pues creo que incluso superemos los 120 litros por metro cuadrado, y ha sido un agua que casi ni se ha notado, ¿no? Nuestras tierras han absorbido prácticamente todo, los barrancos y barranquillos apenas han corrido, con muy poca cantidad o intensidad, con lo cual quiere decir que la tierra se la ha tragado todo, como se suele decir vulgarmente.
Es algo que hemos comentado, que venimos comentando durante la mañana, y que se me entienda bien, ha sido efectivamente una lluvia sosegada, una lluvia tranquila, que por fortuna no ha provocado incidentes graves, porque entre otras cosas, y gracias a Dios, no ha venido aparejada, no ha venido asociada con vientos muy fuertes ni con nada más que la simple lluvia.
Sí, efectivamente, fue un agua muy muy tranquila, muy serena. Da la impresión de que las llaves estaban reguladas, ¿no? Porque siempre caía con la misma intensidad, salvo ciertos momentos que venían rocío un poquito más fuerte, el agua corría un poquito más por nuestras calles, pero nada más. El viento no hizo acto de presencia, cosa fundamental con estos temporales, que es lo que el agua y el viento hace mucho daño, pero en esta ocasión el viento pues no apareció, y es cosa de agradecer. Y el agua, vamos, regulada, como el que abre un grifo a una cierta intensidad, lo podemos llevar, lo podemos descifrar de esa manera.
En cualquier caso, alcalde, ¿qué incidencias se han registrado?
Incidencias importantes, tenemos la carretera, la Gran Canaria que une Artenar a Tejeda, está cortada por precaución. O sea, ayer por la mañana, el sábado, se fue hubo un desprendimiento, se fue a trabajar, y los operarios de la empresa de conservación pues aconsejaron cerrarla porque los desprendimientos eran continuos, ¿no? Luego también anoche se hubo que cerrar la carretera, la 607, que es la que parte de la Gran Canaria 60, la que une a los barrios de la Higuerilla, del Roque, del Espinillo, del Chorrillo, de la Solana y demás, pero que también se ha restablecido, está abierta, y o sea que ahora mismo no tenemos conocimiento, salvo la Artenara, las demás carreteras están todas expeditas.
¿Cuándo se podría reabrir la carretera?
No lo sé, ya eso depende de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, que es la competente en esa materia. Yo creo que ya se puede trabajar, pero por precaución, porque el trazado de la misma, la verdad que el terreno es un terreno bastante insinuoso, un terreno donde suelen haber desprendimientos hasta en el mismo verano. Entonces yo creo que por precaución la van a tener cerrada, no sé si hoy un día más, y a verlo cómo va sucediendo la cola de la borrasca que ya nos está alejando.
En general, y a diferencia de otros fenómenos meteorológicos, no sé si usted tiene la sensación de que efectivamente más que nunca la población ha respondido con sensibilidad, con mucho respeto hacia las recomendaciones. Es cierto que se lleva anunciando desde mucho antes de que llegara la dichosa Hermín, pero este sí que ha sido un factor diferencial, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ya la población se está tomando en serio las advertencias que se le hacen, porque hasta ahora se indicaban cada vez que había un fenómeno meteorológico adverso, pues la gente no se lo tomaba en serio. Ya han visto las consecuencias que esto conlleva y ya, por supuesto, que le están haciendo caso y están siguiendo casi a pie de la letra las indicaciones que se hacen por parte de los responsables de las distintas administraciones, cosa que yo me alegro. Ayer en Tejeda se notó perfectamente que ni los mismos del lugar salían de sus casas. Y es de agradecer, puesto que tú sales a la carretera, a un camino, cualquier cosa. Si es por necesidad, por supuesto que hay que hacerlo, pero si es por COVID, eso donde la verdad que lamentablemente vienen luego los problemas, fuiste a ver el barranco, fuiste a ver cómo estaba el paisaje y te encuentras con un desprendimiento que te puede causar daño, incluso a veces con daño muy importante, y luego ya vienen las lamentaciones cuando ya no tienes nada que hacer. Uh-huh. La verdad que te agradecer el civismo con que la población ha tomado las indicaciones que se han hecho. Yo desde aquí felicito al pueblo canario por haber seguido casi al pie de la letra las observaciones que se hicieron.
Pues sí, estoy de acuerdo con usted, y que nadie se confíe, porque evidentemente pasará algún tiempo y volveremos a sufrir algo parecido, porque ya hay mucha gente que anda diciendo, bueno, al final no fue para tanto, bueno, eso no fue para tanto, ha provocado un montón de daño, ha perjudicado, pues entre otras cosas, pues la vida un poquito normal, ha condicionado la vida normal de la gente, pero esto es para estar preparado para la próxima ocasión cuando vuelva a suceder algo parecido.
Sí, por supuesto. Ya, esto ya lo tenemos que ir tomando en serio. Estos fenómenos van a venir con más frecuencia y lo tenemos que estar preparados. Afortunadamente esta tormenta pasó y lo estamos comentando porque no había incidentes relevantes, salvo lo de la aldea San Nicolás, que yo tengo conocimiento, y algo en Las Palmas y por ahí, en fin, un par de municipios. El resto no ha habido grandes incidentes con arreglo a la cantidad de agua que cayó y a lo que se esperaba, pero esto no es motivo para que cuando vengan las sucesivas tormentas dice, bueno, como no pasó nada, vamos a seguir. No, hay que seguir las indicaciones que se hacen llegar por parte de los técnicos competentes y de las distintas administraciones, puesto que cuando menos te lo piensas te salta la liebre y ahí viene el daño, vienen las consecuencias y luego las lamentaciones no sirven para nada.
En cualquier caso, todavía no ha acabado, lo apuntan los expertos y las autoridades, hay que estar prevenido para el día de hoy. ¿Qué toca hacer en Tejeda en el día de hoy? Prevención, imagino.
Bueno, sí, por supuesto, prevención. Nosotros con nuestra gente, con el personal laboral del ayuntamiento, estamos en las carreteras municipales, le estamos dando pasando por ellas, porque siempre hay pequeños desprendimientos, intentando limpiar, mirando las alcantarillas, en fin, mirando todo con mucho cuidado, por supuesto, y con mucho respeto hacia el resto de la borrasca que queda, ¿no? Es lo que toca ahora, a ver si termina de pasar y ya terminar de limpiar con más énfasis a nuestra vía de acceso.
Y lo último, alcalde, nos quedamos con lo bueno, ¿verdad? Agüita para los campos y para los cultivos.
Sí, eso es la parte más positiva. Bueno, primer lugar, que no ha habido desgracias personales, que es lo que todo el mundo tenemos en con estos fenómenos así tan fuertes que vienen. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Y luego la segunda parte es los beneficios que esto ha aportado a nuestro territorio, a nuestra agricultura, a nuestro, en fin, en general, para todo, ¿no? Yo estoy seguro y convencido que dentro de 15 o 20 días nuestros campos van a cambiar de color totalmente. Ese color amarillo de sequedad va a cambiar por el verde, este verde precioso que vende de nuestros campos, de nuestras tierras, y entonces será cuando realmente hay que invitar a la población que suba a visitar el territorio y disfrutar de estas naturales.
Don Francisco Pérez, alcalde del municipio de Tejeda, gracias por atendernos y a seguir prevenidos por si acaso el cielo se vuelva a agitar y golpeó con fuerza en el día de hoy. Gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, seguimos avanzando en el relato de la información de este lunes 26 de septiembre y evidentemente una de las patas del banco, una llamada obligada, es a la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, que ha hecho un grandísimo trabajo anticipando la llegada de la tormenta tropical. Hablamos con su delegado, con David Suárez, que ya nos escuche, que ha tenido una mañana repleta de reuniones. David, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, gracias por atendernos, David. Una mañana de reuniones para seguir coordinando el trabajo, para actualizar la información y qué podemos contar a esta hora del día, más allá que ya sabemos de boca del Gobierno de Canarias que estamos en alerta y ya no en alerta máxima.
Sí, la situación desde el punto de vista meteorológico es que pues ha ido mejorando desde las últimas horas de, de ayer domingo, la madrugada pues ha sido complicada en algunos puntos muy concretos. Como preveíamos, la situación de la nocturna iba a ser una noche de vigilancia, de estudiar, de analizar esas estructuras convectivas que se formaban en el seno del núcleo del centro de la baja que se quedaba al suroeste de Canarias y mandaba pues algunas líneas de tormenta hacia el archipiélago, y hemos pues tenido precipitaciones intensas en puntos pues localizados, sobre todo afectando a la vertiente este de La Palma, al sur de Gran Canaria, este de Tenerife y también la isla del Hierro. La situación es una tendencia a la mejoría. De hecho, pues ya ha finalizado a las 12 horas canarias los avisos de nivel naranja que teníamos en vigor. Uh-huh. Y pues ahora nos quedan todavía algunos amarillos, tenemos todavía algo de inestabilidad residual de la situación, y quedan algunos amarillos que terminarán, si no hay cambios, pues a primeras horas de mañana.
En Gran Canaria estamos en aviso amarillo, la tormenta se debilita. ¿Qué nos espera de aquí al resto del día? ¿Lluvias poco intensas?
La intensidad esperamos que sea menor en cuanto a la precipitación horaria, y que los acumulados pues en algunas zonas todavía puedan ser persistentes, ¿no? Es de ahí que los avisos estén enfocados a una precipitación en 12 horas, que los acumulados pues puedan llegar en algunos puntos hasta 60 litros por metro cuadrado, pero poco a poco se va implantando la estabilidad conectada con ese anticiclón que está al norte, que se extiende en gran parte del Atlántico Norte y que va a ser el tiempo predominante en los próximos días, ¿no? Por lo tanto, hoy jornada de finalización de ese episodio de precipitaciones intensas y que han sido pues persistentes y generalizadas en Canarias, y a partir de mañana pues entraremos en la normalidad del tiempo que estamos habituados, ¿no?
¿Qué municipio o qué municipios han sido los más afectados? ¿En qué municipios ha caído más agua?
Pues sobre todo en los que están situados al este de La Palma, al nordeste, la zona de San Andrés Los Sauces, la zona también de Breña Baja, Breña Alta, la zona de Santa Cruz de La Palma, también en el Hierro el Pinar, la zona de Güímar en Tenerife, la zona sudeste de Gran Canaria, de Telde hacia el sudeste, zona interior y zona oeste. También en la aldea tuvo acumulados importantes y ha provocado pues estos incidentes que han sido pues los más llamativos del archipiélago. En general ha sido una situación pues muy persistente y generalizada. Evidentemente, dentro de esta generalización pues hay valores que destacan tanto por lo alto como por lo bajo, ¿no? En toda Canarias, ¿no? Y es llamativo la diferencia, por ejemplo, de precipitación que hemos registrado en La Gomera con islas vecinas. Y bueno, y Lanzarote y Fuerteventura se han comportado como estaba previsto, de forma más homogénea por el escaso relieve que tienen, y por tanto, pues claro, hay una complejidad también del relieve de esas zonas que producen que las precipitaciones sean más eficientes, ¿no? Y por un realce orográfico y que por tanto destaquen hacia acumulados mayores que en otras zonas.
¿Aquí se puede decir que el municipio más golpeado ha sido el de la aldea?
Bueno, en cuanto a incidentes, pues el 112 maneja, supongo que más o menos de forma geográfica, pero ayer, en el día de ayer, recuerdo que se comentó en la reunión que habían hasta la tarde de ayer unas 1.400 incidencias. Uh-huh. y por lo que han mostrado pues los distintos representantes de todos los cabildos en estas reuniones, parece que el municipio de la aldea y el este de La Palma serían las zonas más afectadas.
Uh-huh. 500 incidencias en Gran Canaria, lo contaba antes el concejal de seguridad. Al final ustedes dieron en el clavo, porque creo que llegaron a advertir que estábamos hablando del fenómeno meteorológico más importante de la última década. No ha llovido tanto desde el año 1954.
Sí, es un episodio que ha sido pues extraordinario, ¿no? También pues por la naturaleza, toda la naturaleza del fenómeno tiene una alta incertidumbre, como hemos intentado recalcar desde el principio del episodio. Hemos puesto los avisos con la máxima antelación posible que nos permite nuestra normativa, nuestros procedimientos internos, los hemos emitido con la máxima antelación posible y también pues hemos dado un toque de atención sobre la situación, porque evidentemente al ser una situación que es anómala y tiene una incertidumbre alta, pues evidentemente tiene una complejidad que hemos intentado tratar y transmitir a todas las todos los responsables de cada isla y del gobierno de Canarias, ¿no? Uh-huh. Es una situación que ha sido muy compleja y yo estoy satisfecho con el trabajo que hemos hecho y sobre todo por la prevención. Hemos intentado incluso pues ser más precisos de lo que a lo mejor la situación nos podría permitir, porque hemos emitido pues avisos rojos en zonas muy concretas. Se ha cumplido muy bien esa predicción del aviso rojo en la isla de La Palma, en el este, que mucha gente antes con antelación me preguntaba, ¿y por qué solo el este si viene del sur, si la borrasca está al suroeste o si el ciclón está al suroeste, por qué solo al este, ¿no? Y ha quedado remarcado la capacidad técnica que tienen pues mi equipo de predictores y por tanto pues es importante ese tipo de valoraciones.
Han hecho un gran trabajo, eso hay que reconocerlo, además lo hemos comentado en más de una ocasión en este programa y sobre todo por mucho que se debilite Hermín, ¿verdad? Y que vayan a cesar las lluvias, no conviene descuidarse, confiarse, seguir manteniendo las precauciones, David, por mucho que la alerta haya sido espectacular y muchos puedan pensar, bueno, al final no fue para tanto, hay que seguir teniendo la guardia alta.
Bueno, sí, primero hay un refrán que dice que nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Entonces, siempre evidentemente hay zonas que llueve más, zonas que llueve menos. Yo recalco que, por un lado, al ser fin de semana la situación, y por otro lado, desde las 11 de la mañana y ya estábamos reunidos el viernes pasado para una reunión de coordinación, porque se trataba de un fenómeno anómalo, pues evidentemente no sabemos qué hubiese ocurrido si, por ejemplo, no hubiésemos sido capaces desde AEMET y desde el Gobierno de Canarias de hacer una predicción y hacer una comunicación de alerta, en este caso alerta máxima, se decretó por parte del Gobierno de Canarias. No sabemos qué hubiese ocurrido si no hubiésemos
pues
estado...
ya te digo yo, David, por duro que suene, que habría que lamentar daños personales, seguro.
Pues no lo sé, la verdad que ha sido una situación desde el punto de vista meteorológico una situación compleja, que la hemos intentado pues llevar de la mejor manera posible, intentar anticiparnos a todo desde el punto de vista técnico que ha sido posible. Evidentemente la meteorología es compleja y estamos intentando predecir y un sistema que es la atmósfera que es impredecible por definición, ¿no? Por lo tanto, hemos sacado todas las predicciones en términos probabilísticos, qué zonas podían estar más afectadas y evidentemente, pues gracias a Dios, no hemos tenido que lamentar ningún daño y bueno, seguimos preparados para cualquier situación que nos pueda venir. Evidentemente, trabajamos 24/7 para analizar y monitorizar la atmósfera canaria.
David, la última pregunta, bueno, una pregunta que te formularía cualquiera, partiendo de la base de que ustedes hacen un buen trabajo, son previsores, pero no son adivinos. La pregunta es, ¿y esto va a volver a ocurrir? Evidentemente el cambio climático es un hecho, pero ¿esto va a volver a ocurrir? ¿Y cuándo va a volver a ocurrir? ¿Y por qué ocurren estas cosas?
Sí, es muy importante recalcar eso, ¿no? Que no somos adivinos, trabajamos desde el punto de vista científico, con herramientas que van mejorando. Además, son personas las que hacen la emisión de estos avisos, no son directamente salidas automáticas, ¿no? Son personas que analizan toda la información que tenemos disponible, disponemos de la mejor información posible en meteorología y analizamos y emitimos los avisos. ¿Se puede volver a ocurrir? Por supuesto, estamos me lo preguntaban antes también en la rueda de prensa, estamos en una región en la cual pues estamos en una región subtropical y podemos estar afectados tanto por situaciones de origen tropical como por situaciones de origen extratropical. Pero hay que tener en cuenta que cualquier situación puede tener un impacto importante con precipitaciones que sean intensas, que produzcan pues inundaciones, vientos que sean huracanados, ¿no? Tenemos un catálogo de situaciones y en la última década que evidentemente no se puede descartar nada, pero estamos siempre trabajando para intentar prevenir con nuestros avisos, prevenir de lo que puede pasar. Y en el caso que puede pasar y que ha pasado, pues que no somos capaces de predecir un fenómeno por lo que sea, hay personas vigilando para emitir un aviso observado, si hay un peligro que no ha sido previsto, que también puede pasar.
Reitero el gran trabajo desarrollado por la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. David Suárez es su delegado. David, gracias por acompañarnos y contarnos la última hora de la tormenta tropical. Buen día, David.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
2:47, alto en el camino y continuamos recta final de la mañana en COPE Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 26 de septiembre, queso curado Valsequillo al corte a 9,65 euros el kilo. Y detergente líquido Skip Active Clean, 90 lavados, a 9,99 euros. Unidades limitadas a 4.200. Hasta el 26 de septiembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias.
Se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Te imaginas que el ser humano fuese capaz de fabricar lluvia? El gigante asiático ha optado por los cazadores de nubes. Son tanques o pickups capaces de lanzar cohetes que sueltan yoduro de plata. Oye, ¿esto funciona?
Bueno, funciona de aquella manera.
A ver.
Los técnicos tienen muchas dudas sobre la eficacia primero y después sobre los efectos que puede tener. En el fondo estamos haciendo un cambio climático intencionado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, antes les contamos que la tormenta tropical, que Hermín no ha perdonado prácticamente a nadie, no ha sido compasivo con nadie, y especialmente mal lo han pasado los migrantes, 81 personas rescatadas de dos pateras en la pasada noche en la isla de Lanzarote, por cuanto el Centro de Detención Temporal de Extranjeros, el CATE, quedó temporalmente inutilizado al inundarse con las lluvias de la dichosa Hermín. Vamos a hablar, y además le agradecemos que entre con nosotros, porque casi que ha sido un atraco a mano armada, con don Enrique Espinosa, que forma parte del consorcio de emergencias de Lanzarote. Don Enrique, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, por fortuna pudieron ser trasladados los migrantes, porque en muy malas condiciones quedó el CATE de Lanzarote, ¿no?
Sí, hombre, yo pienso que el arrecife, cuando recibe una cantidad más de 15 litros, pues sufre, y recibió casi más de 40 litros, y de manera persistente desde las 5 de la mañana de la madrugada del domingo hasta casi las 9, las 10 de la noche, y no paró de llover, pues eso pues fue hizo media no eso, sino en varios sitios, infraestructura estratégica del municipio, porque las alcantarillas tienen su tope, y después cuando se desborda y no tienen otra solución porque no cabe más.
Señor Espinosa, muchos desperfectos, muchos destrozos en el centro de atención temporal. ¿Cómo ha quedado exactamente?
Bueno, lo que ha quedado con mucha agua, entonces ahora hay que sacarla, que el tema de la del tema de que el agua allí mezclada con el barro pues crea una situación no apta para las condiciones humanas, entonces automáticamente se trasladan, se hace el servicio, se traslada a Fuerteventura, que siempre estamos de la misma, o de Fuerteventura vienen para acá, nosotros lo mandamos a Fuerteventura por necesidad, y ya tiene mejores infraestructuras, mientras nosotros ya estamos haciendo la limpieza integral de todo el centro del CATI, en breve yo creo que ya estarán en funcionamiento.
Lo más importante, están en buen estado todos los migrantes, ¿verdad?
Sí, están todos en buen estado. Bueno, yo pienso que el mar en septiembre es un mar tranquilo, no ha habido ese temporal, parece que viene esta tarde, ya viene el mal a mar, pero viene ya para otras islas, menos para nosotros, viene para otras islas, y el mar en septiembre es un mar que no reviste ese riesgo tan grande como reviste otros mares más bravos de otros meses del año.
Señor Espinosa, para los que se preguntan, incluso critican, que cómo es que se han lanzado a la mar teniendo en cuenta la que le iba a caer a Gran Canaria. Hombre, como si estas personas dispusieran de esa información. Evidentemente, de haberlo sabido, posiblemente no hubieran venido. O lo que es peor, aún sabiéndolo, evidentemente priorizan arriesgar sus vidas, ¿no?, para llegar aquí.
Hombre, nosotros somos el paraíso. Ellos allí no tienen ni una comida al día. Aquí vienen y tienen tres comidas al día. Es que la diferencia es enorme. Y cuando sale, cuando las mafias los traen, ponen día, fecha y hora. Si quiere salir, sale, si no, salen otros. Eso ya ley, eso se nota que es ley. Entonces ellos no tienen otra opción. Y la opción es vivir mejor.
Señor Espinosa, gracias por atendernos, casi que sin previo aviso. Se lo agradezco.
Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes. 12 y 53 minutos del mediodía, de la mañana. Había que hacer esta llamada, lógicamente. Son las personas que más lo sufren, los migrantes, que se juegan la vida doblemente con esta tormenta en el mar. Y esas personas, como apuntaba antes Pepa Luzardo y también lo reseñaba María Fernández en el tiempo de análisis, las personas que no tienen techo, que no tienen dónde vivir, esas personas vulnerables que lo han pasado muy pero que muy mal en la última noche. Por fortuna estamos ya en aviso amarillo, en alerta, tan solo en una alerta máxima, y parece que el tiempo va a mejorar de cara a lo que queda de día. 12:54, alto en el camino, y volvemos con el fútbol, porque al final sí que se va a disputar ese Unión Deportiva Las Palmas Granada, y además con público.
COPE más Gran Canaria.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Te imaginas que el ser humano fuese capaz de fabricar lluvia? El gigante asiático ha optado por los cazadores de nubes. Son tanques o pickups capaces de lanzar cohetes que sueltan yoduro de plata. Oye, ¿esto funciona?
Bueno, funciona de aquella manera.
A ver.
Los técnicos tienen muchas dudas sobre la eficacia primero y después sobre los efectos que puede tener. En el fondo estamos haciendo un cambio climático intencionado. Ya.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
Partido, el de esta noche, dentro de, como te gusta decir a ti, a ver si lo clavo, 7 horas, 3 minutos y 30 segundos, creo.
Efectivamente, sí.
Más o menos.
Sí, ¿no? Sí, lo has cuadrado. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hay partido y además con público. Sí. La segunda gran noticia.
Efectivamente. Si hubiera sido ayer, se hubiera jugado sin público el partido entre el Unión Deportiva Las Palmas y el Granada. Si hubiera sido el sábado, se hubiera jugado con normalidad, porque es verdad que llovió, pero no tanto. Y al final del partido se va a disputar hoy en el Estadio Gran Canaria a las 8 de la noche, que lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE más Gran Canaria, todo lo que suceda adelante, durante y después de lo que va a ser este partido interesante.
Con Alex Castro y Javier Amador.
Correcto, casi nadie. Con Jorge Peris en la narración. Vamos a escuchar, si te parece, al técnico del Granada, a Aitor Caranca, hablando del partido y sobre todo de la Unión Deportiva.
Jugadores de la cantera que,
que se conocen, pues es más complicado, pero el sistema y el análisis es lo que te digo, un equipo que para defender utiliza un sistema, para atacar utiliza otro, con tres centrales, con salida de balón, con tres atrás muchas veces y dos jugadores muy abiertos y gente por dentro, que bueno, pues lo que te intenta hacer es eso, ¿no? Crear esa superioridad por dentro.
Lo sabe perfectamente cómo juega la Unión Deportiva. Otra cosa es que le salga bien, que lo tenga bien preparado y que el Granada pueda conseguir la victoria. Ojalá que no en la jornada de hoy, porque la Unión Deportiva tiene opciones, Jorge, de ser el líder en la competición, según lo que ocurra en el partido de la vez Cartagena, y lógicamente ganando la Unión Deportiva Las Palmas ante el Granada. Es lógicamente a tener en cuenta que sea líder, vale, pero es anecdótico, porque ahora mismo lo que importa es seguir ganando y encajando pocos goles. Tiene un gol en contra nada más la Unión Deportiva Las Palmas en las seis primeras jornadas.
Qué penita lo que decíamos al principio, de 20 largos mil espectadores a 20 ni de broma hoy, ¿no?
No creo que llegue a 20.000. Mañana hay clases, mañana todo el mundo a trabajar, es 8 de la noche, todavía seguimos en alerta de una manera u otra de esta tormenta, pero fíjate que sí varía una cuestión, es decir, para el público, se va a jugar el partido otro día, otra hora, pero no va a estar Quevedo.
No me lo puedo creer, que por
que
cierto,
te gusta a ti mucho,
¿eh? A ver si Marcelo nos prepara la canción de Quédate, porque no lo van a poder escuchar hasta allí, pero no. Sí, ahora en unos segundos.
Efectivamente.
A ti también te gusta.
Iba a ser el saque de honor, sí. Iba a ser el saque de honor y finalmente se pospone ese saque de honor por otra fecha, mira, ahí lo tiene.
Exacto. Ahora viene el estribillo.
A ti te pone, vamos.
A mí me gusta. A bailar, me gusta. ¿Eh? A mí me gusta. Se me.
De todas formas, no le iba a cantar, sino iba a hacer el saque de honor en la jornada en el estadio de Gran Canaria, pero se pospone el saque de honor.
Pero la gente, estoy seguro de que se hubiera arrancado a cantar con el árbitro pensando, bueno, esto que.
O lo hubieran puesto en la megafonía.
Seguro. Sí. Volveremos a emocionarnos, Juanfran, pelitos de punta en el minuto 20, recordando a Kirian.
Correcto, efectivamente, todos los minutos 20, con la foto de Kirian, además de marcador electrónico del estadio de Gran Canaria, y recordando al centrocampista tenerfeño de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí tienes a Quevedo, ¿eh?
Ahí lo tengo.
Se te pone la sonrisita.
Golpe malo no, malísimo. ¿Qué le decimos esta noche a la victoria? Que se quede en el Gran Canaria, que si no la noche va a ser muy larga y dura.
Efectivamente, sí señor, te quedó bien, ¿eh?
Qué manera de aislar las cosas. Juanfran, gracias. A partir de las 2 de la tarde te escuchamos.
Hasta luego.
Hasta luego. Juan Francisco Cruz, jefe de deportes de esta casa. Ahí viene. Quédate, que la noche sin ti duele. No nos podemos quedar más tiempo, a punto de llegar a la 1 de la tarde. Les habló encantado de hacerlo Jorge Pérez, ha sido un auténtico placer. Marcelo Cordobés también ha disfrutado los mandos técnicos. 1 de la tarde, más información aquí en COPE Gran Canaria. Esta noche partido, chao.